Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 178. Los aviones de julio.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tabo Duarte, Chucho y Mario Panichi, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Tabo Duarte
y Mario Padilla, y hoy, hace un mes que no hacemos un episodio normal, con numeración normal, cabrón.
Órale.
Hemos pasado con puros especiales, videitos estúpidos, güey.
Bueno.
O sea, ¿qué pedo, cabrón?
Es que estamos cambiando de dejar de hacer podcast estúpidos para hacer videitos estúpidos, cabrón.
Ya veo, y nos están saliendo estúpidamente estúpidos.
Mira.
Pero bueno, damas y caballeros, al menos estamos haciendo el esfuerzo de complacer a los múltiples podescuchas que nos han pedido enseñar nuestras hermosas caras para radio en video. No, ¿verdad? Esta parte será editada por motivos de que alguien dijo una pendejada. Bueno, entonces...
Oye, entonces no habría podcast si se hiciera eso siempre. Así que mejor no lo edites.
Ok, exactamente. Entonces no lo
porque haremos. A nosotros no nos edita y él sí se edita.
Exactamente,
para que
yo me edito. Yo, por eso yo siempre sueno inteligente en el podcast. Que le caigo bien a todo mundo.
Claro, sobre todo.
Exacto, güey. Claro. ¿Por qué crees que le caigo bien a todo mundo y tú le cagas a todo mundo?
Pues sí, ¿verdad?
Pues a huevo, pues que soy pendejo, cabrón. Pero bueno, entonces
Por eso te parece tanto cerebro.
Antes de tanto preámbulo estúpido, el día de hoy vamos a hacer un podcast de aviones. Pedro, ¿te puedo molestar en explicarle a cualquier nuevo podescucha que resulta que nunca nos ha escuchado qué es un episodio de aviones?
Bueno, normalmente hablamos de temas cortos al principio, pero hay uno que otro podcast en los cuales nos vale madre y hablamos de puros temas cortos.
Exactamente, así es, Pedro. Y el día de hoy, pues resulta que el imbécil de Pedro, pues estábamos leyendo, haremos un cómic que íbamos a leer, que resulta que es el de el de Archie, de Mark Waid y Fiona Staples, que pues ninguno de los dos lo habíamos leído y nos pusimos a leerlo juntos como hermanitos, sí, en mi iPad.
De cachete a cachete.
Y pues ay, resulta que Pedro pues acabó hasta dándome ternurita el idiota porque dice, no mames, güey, puedes agrandar cualquier cuadro para verlo completo así grandote en toda la pantalla. Yo lo volteo a ver así como, con cara de... Si has... O sea, sí sabes lo que es un iPad. Pedro, platícanos.
A ver, no fue exactamente eso. Yo ya sabía que se podían agrandar los cuadros. Pero al final del número vienen todas las imágenes de las portadas variantes. Pero en chiquito, ya vamos a... Pues resulta que la pude agrandar perfectamente bien hasta que abarcara toda la pantalla.
Por cierto, que me dejó mi iPad toda dedeada porque de Pedro tiene sus dedos todos grasositos.
Hasta que, bueno, pues ya ocupaba toda la pantalla y se veía chido. Entonces dijo, oye, qué padre. Haz de cuenta que ahí tienes todas las portadas variantes. Qué chingón.
Sí, así es. Entonces, pues Pedro descubrió el iPad hoy. Le di un tour por todas las aplicaciones de cómics del iPad. ¿Qué opinas, Pedro?
Está chido, pero me gustaría que fuera un poco más grande el pinche iPad.
Un poco más grande.
¿Por qué?
Bueno, le digo a Pedro que no se compre un iPad todavía porque y se los recomiendo a todos, a quien no tenga iPad, quien no tenga tablets, les recomiendo que si están planeando comprar una, espérense a la generación que viene este año, porque hay el rumor de que para diciembre o principios del año siguiente va a salir la nueva versión de Apple. Los que les guste Apple, porque hay muchos Apple haters, la gente que odia a Apple. Y y pues no los puedo culpar, tienen sus razones, ¿no? Pero pues yo estoy muy cómodo con los dispositivos de Apple, me gusta mucho el iPad. Y hay un run de que el nuevo iPad que viene pues va a ser el brinco, que va a ser delgadito, va a ser una cosa totalmente revolucionaria. Entonces pues creo que es momento de esperarse, no se vayan a comprar un iPad 2 ahorita, quédense con lo que tienen o cómprense algo baratito y espérense a ver qué sale para invertir a finales de año en algo bueno. Y Gustavo me preguntaba del Apple Watch.
¿Qué onda? Yo vi lo vi en el DF, aquí en Veracruz no ha llegado ni uno, y ahí estaba en el montón y nadie ni los volteaba a ver, y luego busqué en internet y estaba diciendo que Apple Watch para abajo.
Mira, realmente yo fui a la tienda de Apple en San Diego con toda la disposición de comprarme uno. Y pues le dije al cuate, a ver, me interesa el Apple Watch, enséñamelo, convénceme, ¿qué hace? Entonces el cuate, pues ya saben ustedes, porque pues no es como las tiendas de Apple aquí que son de mix-up y son una mierda. Allá realmente los empleados están bien entrenados y son muy buenos vendedores y son puro geeksito, cabrón.
Puro genios.
Te das de cuenta que puro... Que, de hecho, un güey así medio barbón, peludo y muy simpático me estaba atendiendo, güey, así clásico.
De hecho, oye, ve que vean la película del Capitán América Winter Soldier, ahí sale... están en una tienda, ¿no?
Ah, no.
Es una, claro,
van el capítulo de South Park, que buscaban una explicación científica para un fenómeno del pueblo y fueron a la tienda Apple para consultar los genios.
No, pero la verdad es que sí, estos cuates son muy buenos vendedores, conocen muy bien su mercancía. Y entonces el cuate me empezó a platicar del reloj y lo que hacía. Y la verdad, pues es que ahorita el Apple Watch es una plataforma, es todo lo que es. Estamos esperando a ver qué hacen los desarrolladores con él. Pero la verdad es que ahorita el Apple Watch no hace nada. Es una extensión de tu teléfono exclusivamente, te va a jalar pila de tu iPhone si tienes un iPhone. Si no tienes un iPhone, no te va a servir para nada. Y las aplicaciones que hay para el Apple Watch son muy limitadas. Entonces, realmente ahorita no es momento de comprar. Y los sensores biométricos que trae, que es lo que a mí me interesaba, porque me interesaba, por ejemplo, comprar uno para mi papá, para que para toda la parte de sensores que te medía la presión, al menos eso habían anunciado. No es así, no tiene ninguno de esos sensores biométricos. Entonces, realmente ahorita el Apple Watch es una plataforma que no tiene software. Entonces, está en la etapa que estaba el iPad cuando comenzó. No sabemos qué es, no sabemos para dónde va a ir.
Hace poco leí una reseña en línea sobre el Apple Watch, que te lo estaban vendiendo como un artículo de lujo porque tenía extensibles y te llegaba a precios estratosféricos.
Ah, no, hay unos de $10,000 que son de oro. O sea, sí. Hay la versión normal que cuesta $350 y hay otros hechos de oro, titanio, acero, etcétera.
Y lo que estaba diciendo la reseña es que dice, si es un artículo de lujo, de colección, de estatus social, no vale la pena porque en 5 años esa cosa está caduca. Ese dinero lo fácilmente lo puedes invertir en un Rolex o cualquier otro reloj de marca y te va a durar toda la vida y nunca va a perder el valor.
Toda la razón, así es. Sin embargo, los tienen ahí en todas las tiendas de Apple, tienen esos Apple Watch carísimos de oro, de titanio, de acero, de plata, etc.
Porque no se han vendido desde que lo sacaron, cabrón, por eso los tienen ahí.
A lo mejor, pero el punto te digo es que hay una de dos. O el Apple Watch se convierte en algo como el Nintendo DS, que cuando empezó nadie sabía qué iba a pasar con el Nintendo DS y fue un boom tremendo y se convirtió en una de las plataformas de juegos móviles más populares en el mundo y salvó a Nintendo. O se lleva el camino del Vita, que es el PS Vita, que es de PlayStation, que es un aparato excelente, pero pues que se quedó sin software porque era tan caro desarrollar juegos y software para el PS Vita que pues... simplemente es un muy buen aparato que no tiene software.
Ah, yo pensé que estabas hablando del Vita, Esther Gordillo.
Oye, una idiota.
Pedro tiene la mente en el cente ahorita. El pobre Pedro está más lleno de cosas de su sindicato que nada, el pobre.
Oye, pero una bueno. Idiota que viniera con el nuevo iPhone en bundle, el Apple Watch, pero sin aumentar el costo y ya nomás lo sacaran ahí, que los extensibles los vendieran aparte.
¿Eso oíste? ¿O esa es idea tuya?
Idea mía.
Ah, no, pues está chingón, cabrón. ¿Y no quieres de paso que pues sabes qué? Mejor que compres tu iPhone y venga con tu carro, cabrón, y tu iPhone Watch. Y además, un año ilimitado de llamadas de celular, güey. Todo por el chido. Mismo, pero sin subirle el precio.
Deja el bondo.
¿No estaría chingón?
Sí, claro.
La verdad estaría poca madre, ¿no?
Vamos a convencer para que Tavo sea presidente de Mercadotecnia.
Exactamente, de Apple, güey.
Es como las navajas Gillette.
Como las navajas Gillette. A ver, platícame el caso de las navajas Gillette.
Ahí bien que te lo sabes de memoria, pero lo voy a decir para los jueces.
No, platícanos el caso, por favor.
Que antes se vendían las navajas enteras.
Ajá.
O sea, carísimas.
Claro.
Y Gillette llegó y le dio les regaló todo el aparato. Pero las navajas eran intercambiables, desechables, y las podían vender.
Y son las que valen caras.
Y valen caras. Sí. Ah, cabrón. No, pues igualito el caso, idéntico el caso a vender el iPhone con el Apple Watch en un bundle, pero al mismo precio. Claro. Y te digo, ¿por qué no aventarle un año de celular gratis? A huevo, cabrón.
No, es que además...
Con internet ilimitado y llamadas ilimitadas. En cualquier parte del mundo.
¿No salió en Kingsman eso? ¿En tu película que te gustó de Kingsman?
Sí, se los daban a los agentes secretos de la organización, Tavo.
No, que el villano...
Y en Armada también, en la novela de Armada también les dan un aparato así que tiene todo ilimitado.
Que el villano les dio aplicaciones a todos para que tuvieran internet gratis todo el año.
Exacto, claro, claro.
No, mejor entonces vamos a promocionar a Tavo como villano.
Vamos a mandarlo, vamos... No, y además va a venir... Y además, toda la biblioteca de Comixology gratis en tu iPhone. Pero sin subir el precio, todo por el mismo precio.
Estaría chido.
Estaría chido, ¿no? Digo, ya si estamos aumentando cosas sin subir el precio.
Pues mira, lo que sí tiene Tavo razón en eso, sí.
Es que si no aumentara el precio estaría chingón. O sea, así si compro el Apple Watch.
Ay, exacto. No, además, si de todas maneras no se va a vender el Apple Watch, pues ya regala.
Ya que lo regalen, ¿no? O sea, huevo.
¿Qué tiene?
Al rato va a haber la leyenda de los Apple Watch tirados en el desierto, güey.
Ándale, ¿no?
No, va a estar acumulados allá en China que ni salieron de la fábrica.
Exactamente.
Porque no iban a pagar el costo de envío.
Ajá.
Y se iban a inundar los chinitos ahí en su aldea con los Apple Watch ahí. Que hasta el perro va a tener uno.
Así es, Tavo. Ni pedo. Pero bueno, consejos de mercadotecnia de Tavo. Ahí los tienen, damas y caballeros. Para los que tengan negocios, para los que... de alguna manera estén relacionados con ventas, pues hagan caso a la sabiduría de Tavo.
Ya tenemos nueva sección, Tavo nos habla de mercadotecnia.
¿Vender? Dar cosas gratis, a huevo, cabrón, a huevo, a huevo. Pero bueno, entonces, Pedro, resulta que de acuerdo a nuestra predicción en nuestro episodio de la Comic-Con, escuche nuestro episodio de la Comic-Con, Pedro, has estado leyendo DC Comics. Yo dije, y se los reitero, este es el año de DC Comics. DC Comics va a regresar con todo. Pedro, platícanos qué has estado leyendo de DC Comics.
Bueno, mira, te voy a decir una cosa. En primer lugar, aunque odié, eso le estaba diciendo a Tavo en la semana, aunque yo en lo personal odié Convergence, de alguna manera me gustaban algunos de los
tie-ins.
Exacto, eso te iba a decir, de los tie-ins, esos valieron la pena varios, y sobre todo, bueno, me decía Tavo, lo que pasa es que es por la cuestión de la nostalgia, ¿no? Había unos que los comenzabas a leer.
Buenos, ajá.
Sobre todo el que más me gustó fue el de Superman, ese está rompemadre, cabrón, pero aún así estaban buenos. Por ejemplo, yo ni siquiera, en ese de Superman aparece el Superman de Flashpoint, yo ni siquiera lo había leído bien a ese personaje, ni sabía de qué iba, y lo entendí perfectamente bien.
¿No leíste Flashpoint, Pedro?
Pero la historia del personaje de Superman en Flashpoint, no leí.
Bueno, es que es una premisa, simplemente. De hecho, él no tiene... es que no hay historia de Superman en Flashpoint. Simplemente Superman, pues, estuvo encerrado toda su vida y nunca...
Y nomás escapa al
ni
final.
Ni siquiera desarrolló músculos, pero bueno, ni nada.
Ni me acordaba yo de ese personaje, ni de qué iba. O sea, lo tenía en cero. Y vale. Para mí fue como casi como verlo nuevo, aunque ya más o menos tenía una idea. Y de todas maneras lo entendí perfectamente y disfruté a ese personaje, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho. Y aunque tengo más conocimiento...
No, y ¿sabes qué? Yo, uno de mis quejas de Flashpoint fue precisamente el poco desarrollo que tuvo ese concepto tan chingón de Superman. Y entonces, en este crossover, en este tie-in, tomaron esa idea que fue poco desarrollada y lo explotaron, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Fue lo que faltó en Flashpoint, desde mi punto de vista. Yo hubiera querido más desarrollo sobre ese Superman y no tanto enfoque sobre la guerra entre Mujer Maravilla y Aquaman, ¿no? Sino un poco más sobre ese Superman, güey.
Pero bueno, en cambio, conozco mucho mejor todas las historias de Marvel. Tendría más elementos para disfrutar lo que están haciendo ahorita con Guerras Secretas, con estas zonas alternativas así. Y sin embargo, me está dando una hueva, cabrón. O sea, todos los que he abierto, a las 3 o 4 páginas los dejo, excepto, esa sí está muy buena, cabrón. El de Amazing Spider-Man Renew Your Vows, renueva tus votos. Está muy bien hecha. Exacto.
Es Dan Slott.
Y bueno, además dibujando Adam Kubert, que lo hace también.
De verdad, fíjate que Secret Wars, lo que he estado leyendo hasta ahorita, el número 2 me dejó asqueado, güey. Porque dije, o sea, de hecho lo tuiteé, o sea, señor Kirkman, tiene usted que dejar de ver Game of Thrones, definitivamente. O sea, ha visto demasiado Game of Thrones. Ya después la historia se va para otro lado, pero la verdad es que lo estoy leyendo a mi pesar. Estoy leyéndolo a fuerzas.
Ahora, mira, te voy a decir
una... ¿qué? No, ni de chiste voy a pagar un centavo por Secret Wars.
Ahora, te voy a decir una cosa.
Lo estoy leyendo pirata.
Pero te voy a decir una cosa,
Es que
esa es la característica que ha tenido toda la corrida de Kirkman.
Hickman.
Hickman, perdón, sí, es la característica que ha tenido toda la corrida de Hickman en Avengers. Como que él ha querido hacer unos Avengers que sean diferentes, que mezclen otros elementos que nunca habían estado en las historias de Avengers, o ya sea elementos de ciencia ficción o elementos de cósmicos, y por momentos lo ha logrado muy bien, pero en otros la hace afuera de la basinica totalmente.
Yo tengo otro punto de vista. Él, en una entrevista al principio de la corrida, él dijo que iba a hacer dos estilos en Avengers, que iba a ser Avengers. Que iba a ser, por un lado, una historia totalmente enfocada a los personajes, que en este caso es lo de los Illuminati, que vendría siendo New Avengers. Y por otro lado, iba a ser una historia totalmente enfocada a la trama, que es el caso de simplemente la revista de Avengers. Eso es lo que él dijo. Y que iba a ser que él ya tenía un arco de historia planeado para los próximos 2 años, ¿no? Que iban a ser, creo que dijo que era una historia de 1000 y cacho de páginas o algo así, pero que él ya tenía planeada completa, ¿no? Ok, va, nos le echamos, ¿no? A ver qué pedo. Resulta que la estamos leyendo y yo siempre acordándome de eso, y de repente le damos un cortón a esa historia por completo. Prácticamente tiramos todo lo que sucedió y todo el desarrollo que había habido en esa historia. Lo agarramos, lo tiramos a la basura y empieza Secret Wars.
Creo que sí.
¿Qué pedo, cabrón? O sea, a través de, ahora sí, como dice Tavo, un Deus Ex Machina. ¿Cómo se dice, Tavo? ¿Cómo lo dices?
Deus Ex Machina.
Deus Ex Machina. Deus Ex Machina.
Que traducido quiere decir porque mis huevos lo dicen.
Más bien porque los huevos del Dr. Doom lo dijeron. Simplemente el mundo se reconformó a como él quiso, porque él fue el único que encontró la manera de salvar un solo universo que él creó a su
antojo,
imagen y semejanza. Y esto tú lo tienes que deducir. ¿Por qué? Pues porque así funcionó, cabrón. O sea, tú lo tienes que deducir, porque gracias a que se le ocurrió al Dr. Doom agarrar al metahumano más poderoso del universo Marvel, que es el hombre molécula, que con su varita mágica básicamente puede hacer lo que quiera, pues con su varita mágica creó un universo nuevo. Y sí, esto ya lo, de hecho ya lo hemos comentado en podcasts pasados, el hombre molécula es definitivamente el metahumano más poderoso del universo Marvel, lo único que lo limita es lo estúpido que es el cabrón, pero sí, realmente puede hacerlo, es básicamente lo que el escritor quiera que haga, es lo que va a hacer el hombre molécula. Entonces, te digo, me pareció una manera muy floja de terminar una corrida, que siento que él mismo se acorraló, él mismo ya no supo cómo terminar esto.
Porque dices, porque el Dr. Doom se enfrentó a un ejército de Beyonders y ganó.
No, más bien, sino porque este asunto de los universos en colisión, o sea, que fue básicamente una expansión de la idea de Crisis en Tierras Infinitas, pero una expansión a, en vez de que fueran 10 números, que fueran más de 1000 páginas, pero es realmente la historia de Crisis en Tierras Infinitas. O sea, está disificando a Marvel, si podemos utilizar esa palabra, güey, disificando a Marvel.
Ahorita doy mi idea.
Es muy cómico que Marvel siempre había sido el universo único, y ahorita resulta que Marvel tiene tierras múltiples, y ahora el que tiene una o dos tierras es DC Comics. Entonces está cómica esa idea, pero bueno, el punto es que Kirkman hizo esto, disificó a Marvel, agarró el asunto de las tierras múltiples, empezó a jugar con eso, pero me parece que él solito se llevó a un punto en que ya no tenía para dónde moverse, ya no supo cómo resolver la situación, y la resolvió a través de el factor kriptonita. Simplemente, cómo resuelves una situación en Superman en donde ya no sabes cómo ponerle una tarea difícil a Superman, pues creas una kriptonita nueva, como lo hacían en los 60s, que cada mes había un tipo de kriptonita nueva que hacía una cosa diferente en Superman. Y pues eso es lo que hizo ahorita Kirkman. Simplemente agarró al hombre molécula, juntó a Doctor Doom, juntó esas dos ideas, creó un universo nuevo que se sacó el de la manga, de la nada, y la verdad es que ni siquiera está interesante desde mi punto de vista. Me estoy forzando a leer cada número.
Sí, creo. ¿Hasta qué número vas?
Hoy en el número 3.
Ah, ok.
Me he estado forzando a leer.
Pues de hecho ya salió el 4 y ni siquiera te has enterado. Bueno.
Ni siquiera me han dado ganas de leer.
El 4 está bueno.
A mí no me gustó, pero bueno, ya es cuestión de cada quien. Pero
es que el 3 no pasa casi nada.
Coincido contigo en que le está pasando a Hickman lo que le pasó hace tiempo a Geoff Johns, el cual, ay, ahorita platicamos de eso, siento que ya está retomando otra vez el paso, pero aparte es bien curioso lo que dices de que Marvel se está disificando, porque yo ahorita que estoy leyendo DC estoy notando lo contrario, cabrón. DC se está marveleando. Sí, de hecho es más, normalmente dijo...
Bueno, ahí sí no estoy de acuerdo.
Pero ahorita te voy a decir por qué. Dijo Joe Quesada en algún momento cuando agarró la labor de editor en jefe, si DC tiene alguna buena idea, nosotros se la vamos a robar tan rápido que todo mundo va a terminar creyendo que fue nuestra originalmente.
Y te repito, Axel Alonso es una mierda andando, güey. Bueno, qué hueva de cabrón. Me cayó en el hígado.
Eso es otra cosa aparte. Ahora, lo que sí es que en esa cuestión yo creo que DC... No nada más y retomó esta idea de lo que está haciendo Marvel ahorita con Convergence, sino también está retomando un poquito de los 90s, pero sobre todo de lo que hizo Dan Slott en Hombre Araña, de agarrar al personaje y retomarlo bajo una perspectiva diferente, y eso es algo que Marvel siempre ha hecho. O sea, cada cierto tiempo, Iron Man lo reconoces, pero le pasa algo diferente. O alguien lo reemplaza, alguien negro, o Thor cambia un poquito por esto, por aquel detalle, y eso le está pasando ahorita a los personajes de DC. De hecho, es más, esta idea de que Batman...
Bueno, yo ya la spoileé en Facebook. No entren ustedes a nuestro Facebook, pero bueno.
Esta idea de Batman, en el primer número, cabrón, cambiaron muchas cosas de Batman, pero en el primer número te dan un guiño al final en el cual te dicen, no te preocupes, loco, las cosas se van a poner igual otra vez, va a regresar al status quo. Y eso era lo que hacía Marvel. Siempre, aunque te daba ciertos guiños de que iba a regresar al status quo, era, oye, cabrón, esta situación es diferente, estamos viendo a tu superhéroe bajo una perspectiva ligeramente diferente. Es lo que hizo el mismo Dan Slott con Superior Spider-Man, cabrón. Ahora, eso mismo le está pasando a buena cantidad de los personajes de DC. ¿Qué está pasando? Lo que sí está medio raro, que se notó que fue porque no les dio tiempo ya de poner bien la historia y de armarlo como querían, es que, cabrón, Superman ahorita está en una situación que sale con jeans y camiseta y todo, pero ¿por qué está así? Lo estamos leyendo apenas en Superman. Eso apenas va a suceder en la continuidad de Superman. Yo dije, cabrón.
Bueno, esto pasa desde los nuevos 52, que las cosas suceden en tiempos distintos. O sea, hay algunos que... son 5 años después, otros son al principio, otros son...
Sí, esto. Entonces está un poquito desordenado, pero bueno, creo que no me está molestando tanto y creo que a la audiencia a lo mejor no le está molestando tanto porque es un poquito lo que pasa con las series. De repente tienes 2 o 3 versiones de Batman o de repente tienes...
Mira, te voy a platicar mi perspectiva, Pedro. Yo siempre he pensado y siempre he creído que la fuerza de DC Comics es su historia. Cuando la historia y los mitos de DC Comics son utilizados bien... es la mayor fuerza que puede tener DC Comics. Porque tiene unos mitos tan apasionantes y tan intrincados, güey. Simplemente el origen del universo DC, todo lo que pasó en Linterna Verde, la mano que creó el universo, todos esos mitos que me parecían a mí la fuerza de DC Comics y que DC Comics les dio la espalda a partir de los nuevos 52, creando una línea que era totalmente ajena a los lectores y que alejó a muchos lectores. Y yo se lo dije personalmente ahorita en la Comic Con a Dan Didio. Y creo que ellos, de hecho, ya lo sabían. Y ahorita lo que está haciendo DC Comics, lo hizo en empezó esto en Convergence y ahorita con Darkseid War, está aprovechando esta historia, estos mitos tan ricos, tan profundos que tiene DC Comics, incorporando este nuevo universo de los nuevos 52, pero sin alienarnos a los lectores antiguos que conocemos todos estos mitos y que los atesoramos tanto.
No, y además, creo que ahí es cuando te decía que Geoff Johns estaba regresando con lo que realmente sabe hacer. Acabo de decir que no le gustó mucho la historia, pero a mí me encantó porque primero... no tienes que haber leído nada antes para entenderle a esto. Si ya lo leíste, bueno, lo disfrutas un poco más. Dices, esto venía de aquí o por acá. Y además, es buenísimo el pinche Geoff Johns, no nada más para actualizar esos mitos, para darles un sentido de personajes. Toda esa presentación de lo que pasa con los nuevos dioses o cómo son las relaciones entre ellos, me encanta. Pero aparte, de meter estos personajes que ya conocemos en una situación de lo más nueva, de lo más diferente, pero de una manera muy interesante.
Y algo muy importante. Tanto DC como Marvel le habían dado la espalda a el hecho de la recapitulación.
Claro.
El recordarle a los lectores los mitos anteriores o lo que ha pasado antes. Simplemente se asume Y Marvel lo sigue haciendo, como idiotas. O sea, Marvel asume que tú ya leíste los últimos 20 números. Se acabó. DC ahorita están tomando conciencia de que cada cómic es el primer cómic de alguien. Entonces están tomándolo muy a corazón el hecho de que hay que hacer recapitulación.
¿Y eso es cierto?
Y están presentándolo de una manera nueva. Ahora el punto de hacer recapitulación muy importante es el hecho de que yo me siento ahorita como que estoy empezando a leer un nuevo evento de esos que me encantan, como Infinite Crisis, que es uno de mis eventos favoritos, como Sinestro Core War, que es otro de mis eventos favoritos.
Sí.
Estoy empezando a leer uno de estos mitos profundos en donde tiene que ver el Antimonitor y tiene que ver Metrón y tiene que ver, o sea, este tipo de conceptos altos pero que al mismo tiempo se aterrizan al momento de que los personajes de DC se involucran. Entonces, eso es lo que me parece que está empezando con Darkseid War. Me encanta que Geoff Johns, a pesar de que se ha metido mucho en la parte de negocios, porque el güey, yo no lo sabía, pero su currículum es de cine. Él quería trabajar en cine, pero él lo que platica es que de repente él estaba trabajando para un director de asistente. Y él platica que esto lo platicó en esta Comic-Con. Y pues que llegaron unos invitados de DC Comics. Y pues él les iba a dar el tour. Él, como era el asistente, le tocó darles el tour del set de la película que estaban grabando, que era Arma Mortal 4. Él estaba trabajando con Richard Donner. Entonces, pues les da todo el tour del set de Arma Mortal 4. Esto es cuando, en aquella película con Jet Li, no sé si te acuerdas. Mm-hmm. Les estaba dando el tour del set.
Me acuerdo de la promoción de la película, pero la película no la vi.
Bueno, es la peorcita de Arma Mortal 4, debo decir, pero bueno. Estaba platicando con ellos y le preguntan, y por cada pregunta que le hacían los de DC Comics, Geoff Johns les hacía como 10 preguntas a los de DC Comics, güey. Hasta que uno de ellos dice, oye, creo que tú eres fan, ¿verdad? Sí, güey, no mames, soy mega fanboy, cabrón. Tengo como 20 historias en la cabeza que te podría pitchar ahorita. Y dice, pues cuando tengas algo, mándanos el pitch y lo revisamos. Y el güey se quedó, ¿no? Dice que tardó 2 años en mandarles el primer pitch. Y cuando se los envió, se lo publicaron. Y de ahí, pues ya saben la historia. Green Lantern Rebirth, y pues de ahí en adelante, ¿no? Pero Geoff Johns, ahorita le encargaron toda la parte de series. Él es el productor ejecutivo de todas las series ahorita en DC. Creo que está haciendo un buen trabajo. Me parece que sí. Él enderezó a Arrow, que Arrow se estaba yendo por el lado de Smallville, y Geoff Johns lo enderezó a donde debía de ir.
Mira, yo ahorita que dijiste series, yo pensé que series mensuales, ¿no? De televisión. No,
yo estoy hablando, él está encargado de las series de televisión. Series de televisión, él es el productor ejecutivo de todas. Entonces, enderezó a Arrow, está llevando por muy buen camino a Flash. Esta idea de Heroes of Tomorrow, no sé cómo se llama, que es un crossover de
Legends of Tomorrow,
es idea de Geoff Johns. Él es el productor ejecutivo. Entonces, pero al parecer está regresando a la parte creativa en cómics, en estos números de Justice League, en donde creo que está dando un batazo de home run,
sí,
con Darkseid War, que es algo que presentó DC Comics con mucho bombo y platillo en la Comic-Con. Y la verdad, nosotros lo vimos así como que, chido, güey. Ya que lo empecé a leer, no mames, güey.
Está increíble,
güey. El dibujo increíble.
Ahora, también Brian Hitch está haciendo un buen trabajo en Justice League of America. Es una historia que no tiene nada que ver. Sucede antes de... Bueno, supongo que sucede antes de esto de Darkseid War. Y bueno, yo por eso creo que de alguna manera DC se está marveleando. Porque igual Superman ahorita en Action Comics está en una situación muy particular, muy diferente, enfrentando hasta problemas personales. No voy a decir por qué, léanlo. Y la verdad, eso es algo que Mario por momentos ha criticado cuando depoderizan a Superman, pero ahorita lo están despoderizando de una manera que me parece muy interesante y muy bien hecha. No sé si tú ya leíste esos números, Tavo.
Sí, pero es que lo que hicieron ahí es hacerlo el héroe del pueblo. Lo apegaron más a las raíces de la ciudad y su gente y todo eso. Era lo... ¿Te acuerdas de Stratinsky que quiso hacer lo de Superman que camina?
Sí.
Creo que es la misma idea, pero bien hecha.
Exacto. Sí, no, de hecho es más, me gusta mucho porque aparte yo lo relaciono no nada más con esa idea de Stratinsky, sino con los números que comenzó haciendo Morrison. Como que eso también un autoguiño a decir, bueno, este Superman de nuevo 52 está regresando a su origen, estamos explotando esa idea que, bueno, en el original duró unos cuantos números, pero que bueno, aquí está bien hecha. Me está sorprendiendo Greg Pak, nunca me había gustado tanto cómo escribía Greg Pak hasta ahorita, entonces bueno, creo que vale la pena. Y en Superman, que es donde están planteando por qué está metido en estos problemas, También me está sorprendiendo eso, está escribiendo alguien que no conocía, alguien con un nombre, supongo que debe de ser tailandés, porque es un nombre oriental y por ahí menciona Nueva Tailandia en Metrópolis, pero está escribiendo bien, de hecho. No sé si ya leíste esos números que John Romita Jr. dibuja.
No, esos los quise leer, pero como que ahorita cambiaron el status quo, ya no sé ni si leerlos, porque estaba viendo los previews de Superman, las escenas de acción, que es buenísimo Romita, de todo lo nuevo que le estaba metiendo, y yo sentía que era un regreso al Superman antes de su muerte, de ahí de ese cómics de que estaban haciendo muchas cosas chidas, pero nadie lo estaba leyendo, y ahí valió madres cuando metieron, valió madres, o estuvo más chido cuando subieron a Doomsday, pero yo siento como que es un retorno a esa época de que nadie lo está pelando, pero están haciendo cosas chidísimas que no estamos, que van a ser apreciadas hasta mucho después de su publicación.
No, pues te digo, a mí me gusta porque estamos viendo este Superman desde una perspectiva diferente, y en este en lo cual nos están diciendo cómo se mete en este problema, cómo se le cambia la vida a Superman. Están pasando cosas bien particulares, y además hay un personaje latino por ahí, cabrón, y me dio gusto que de repente estaba leyéndolo y me sorprendió que llegara y dijera esta chava, ¡ay, güey! Así, o sea, creo que es la primera vez que veo un personaje latino que, aunque dice poquitas palabras en español, las poquitas palabras que dice en el momento en que las dice están perfectamente bien contextualizadas.
Es que ahorita el juego de DC
es mexicano, o sea que no es ni siquiera latino, es bueno, mexicano 100%.
Además, ahorita tiene directiva número uno en DC, es la diversidad.
Toma en cuenta que en Estados Unidos, los latinos en Estados Unidos, la comunidad latina, pues no somos nomás los mexicanos.
Ah, no, claro, claro, claro.
Toda Latinoamérica, y se ha hecho una mezcolanza tremenda de acentos, maneras de hablar y todo, que llega un punto en que, pues la gente que yo conozco que se ha ido a vivir para allá y que son mexicanos, regresan, la gente, ya ves que hay gente que se le pegan los acentos y hay gente que no. Bueno, los que se les pegan los acentos, o sea, que tienen amigos cubanos y amigos ecuatorianos y amigos brasileños. Bueno, llegan con un acento así que no sabes ni de dónde es, güey. Una mezcolanza de palabras. Oye, extrañas. Y
ahorita me recordaste a... ¿Te acuerdas cuando una vez grabando la de Terminator, Christian Bale se encabronó y le gritoneó a un asistente de... ¿No? Bueno, en una ocasión estaba... Sí, hizo un escándalo porque Christian Bale se enojó que él estaba actuando. Y llegó un encargado de fotografía a ajustar un foquito y lo vio y que según que se sale de personaje, perdón. Se sale de personaje el cabrón y le comienza a gritonear y insultarlo. ¡Oye, cabrón! Estabas preocupado.
Donde que Christian Bale no es nada agresivo porque no le pegó a su mamá y a su hermana, ¿verdad?
Claro.
Es una persona muy decente.
Pero muy entonces, amable. El cabrón comenzó a gritonearle. Estabas preocupado por la puta cena y ya la puta cena se jordió de todas maneras. Eres un... Y hasta le dice al director, regaña a ese idiota. Pero entre todo el gritoneo, de hecho eso salió en internet solo el audio, pero entre todo el gritoneo alguien puso por ahí, oye, es que es cagadísimo cómo está enojado este tipo. Y por momentos tiene acento británico, por momentos californiano, porque ha hecho un chingo de acentos.
Claro, el pobre güey no puede. Ya sí. Perdió toda la...
Sí, sí.
Y de repente ha hablado así. Pues decía, chinga tu madre.
Chinga tu madre.
Y güey, ¿qué? ¿Perdón? ¿Perdón? Decía el técnico. ¿Qué dijo, señor? No le entendí.
Ay, Mario.
Bueno.
Pero bueno.
Bueno, por cierto, el que no haya escuchado antes un programa de aviones, de eso se trata el avión. Hablamos de cualquier pendejada.
Simplemente el avión despega y se va. Se va y se pierde.
Pero normalmente no lo hacemos así. No lo hacemos tan así.
Bueno, también Tavo y yo leímos esta obra de Brian O'Malley, que pues, quien no lo conozca, seguro lo van a conocer porque es el autor de Scott Pilgrim, y se llama Seconds. Es una novela gráfica autocontenida totalmente. Tiene el arte clásico de Brian O'Malley, el mismo arte de Scott Pilgrim. Tavo, platícanos tu experiencia con Seconds. Tú lo leíste físico, lo compraste en la Comic Con, yo lo compré digital en Kindle.
Bueno, mi experiencia con Kindle empezó mucho antes de Seconds, empezó mucho antes de la Comic Con. Es más, yo estuve siguiendo el Tumblr de O'Malley desde que estaba iniciando y ponía todas sus ideas para Seconds.
¿Cuántos años hace que empezó a hacerlo? ¿Cuánto se tardó en hacerlo?
Como 3 años, algo así. Empezó al año de que terminó Scott Pilgrim.
Ok, entonces sí hace bastante.
Y estaba poniendo sketches, este va a ser mi personaje, esta es una escena de mi libro, ¿qué crees? Compré unas acuarelas nuevas para hacerlo, ya a la burger ya tengo un asistente para que me ayude, y así. Y yo entusiasmado, el año pasado fui exclusivamente a buscar este libro, y cuando fui, que fue el primer día, acabado.
¿En dónde? ¿En la Comic Con?
Sí, se acabó el primer día.
Entonces, además, ¿cuánto cuesta?
O sea, como 10...
¿Precio de portada, un hardcover? ¿Cuánto te costó, Tavo?
Bueno,
$14, ¿no?
El precio que me dio, no, 25, pero...
$25, bueno.
$25.
Pero es un hardcover precioso, tenemos el librito aquí enfrente, lo trajo Tabo, o sea, es un libro con toda la extensión de la palabra, igualito.
Sí.
Es muy parecida, de hecho, la edición al escultor, recuerda mucho al escultor.
Hasta en storytelling.
A la manera del libro, no. En cuanto a la historia, no.
Storytelling, dije.
Tabo, o sea, esta es una historia muy light, muy ligerita, muy tranquila. El escultor es una historia tremendamente profunda.
No, es que no me sé explicar.
O sea, esta es una historia que deja una muy buena enseñanza, creo yo, que de hecho ahorita acabando de estar con Deepak Chopra, pues básicamente este libro, el libro de Seconds de Brian O'Malley, pues es la séptima ley de Deepak Chopra, que es la ley del desapego, básicamente, que lo que dice Deepak Chopra es que el 90% de la infelicidad en el mundo consiste... Pedro me ayudó con esos textos, entonces seguramente se acuerda. El 90% de la infelicidad en el mundo pues proviene de que tenemos expectativas, sobre todo. Y cuando esas expectativas no se cumplen, nos causa ansiedad. Y, por ejemplo, cuando hay cosas que no podemos cambiar...
O comprar,
tenemos un apego a esas cosas y eso, de nuevo, nos causa ansiedad y estrés. Entonces, si nos damos cuenta de las cosas que no podemos cambiar y nos damos cuenta de las cosas que no podemos tener y que de que no nos podemos aferrar a nada... De hecho, el ejemplo que puso Deepak Chopra en un momento dado... Se dice, ay, y créanme, yo no soy fan de Deepak Chopra. Deepak Chopra me valía madre. Pero ahorita, o sea... Tiene cierta...
Se te pegó por osmosis.
El güey, ¿no?
No, y cierta lógica.
Cierta lógica también. O sea, nada... Él todo lo dice con bases científicas dentro de su mundo, ¿no? Y él dice... A ver, piensen en algo. Ahora traten de aferrarse a ese pensamiento. Y se queda callado como por 20 segundos. Dice, ¿pudieron?
Sí.
¿No? Dice, no, es que no te puedes ni siquiera aferrar a tus propios pensamientos. Lo único que tienes es tu yo presente. Eso es lo único que tienes. Sí, si tienes un carro bonito que te gusta, te va a dar felicidad por 7 años. Y qué bueno que lo tengas, por 7 meses o por 6 meses. Y qué bueno que lo tengas. Pero después va a ser simplemente un carro. Y si pierdes algo, güey, o sea... Sigues teniéndote a ti mismo, sigues siendo tú, ¿no? Y estamos programados para tener un apego a todo y a tener expectativas ante todo. Y nuestra vida es controlada por esas expectativas.
Lo decía también Jodorowsky en uno de sus libros, cabrón. Dice, pues, el perder no hay pedo. Yo tengo un amigo que perdió un ojo y a partir de perder ese ojo, yo antes era su maestro espiritual. Y ahora él se volvió el mío, se volvió más sabio que yo.
Aunque no lo creas, güey, esto de Deepak Chopra me ayudó. Sinceramente, yo soy una persona muy ansiosa y lleno de estrés todo el tiempo y me presiono mucho en todo. O sea, todo lo que hago, yo mismo me ejerzo presión sobre mí mismo para hacer las cosas y sí, soy demasiado perfeccionista, digamos, en cuanto a lo que debe de quedar las cosas, ¿no? Por eso tienen ustedes un podcast tan bien hecho perfectamente estructurado.
¿Te puedo hacer paréntesis?
¿Sí?
Mario hablándome como a las 2 de la mañana de cómo se escucha este podcast y de si se oye muy bien después de que le curó ciertos ruidos, se le cortó ciertas partes y dije, porque ya me urge subirlo. Dije, güey, nadie, no estás viviendo del podcast, no tienes que desvelarte para tenerlo listo para la mañana siguiente, y de cagada se lo estoy diciendo cuando estoy haciendo un cómic para tenerlo listo al día siguiente.
Pero el punto es que soy así en mi trabajo, o sea, trato de ser muy perfeccionista también en mi trabajo y soy muy exigente conmigo mismo y esto crea ansiedad, pero al mismo tiempo, por ejemplo, ayer me pasó una cosa extrañísima. Mi servidor, que es pagado, de repente desaparecieron todos mis correos de los últimos 5 años. Esto, obviamente, antes de oír a Chopra, me hubiera causado una ansiedad y un enojo terrible. Porque además tengo, o sea, correos de negocios, porque pues yo, la verdad, no soy muy organizado. Entonces, siempre simplemente le doy buscar a mi bandeja de entrada y ahí aparece toda la información que necesito.
¡A huevo!
Por eso a mis clientes les pido que me manden un mail donde tenga toda la información, pues le doy buscar a mi bandeja de entrada y ahí aparece todo, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que pasa esto, llamo al servidor, me dicen que, pues, la verdad es que ellos no tienen copia, que no saben qué pasó y que van a tratar de ayudarme, pero en ese momento dije, okay, a ver, desapego. Me acordé de Seconds, me acordé de Seconds, güey, porque Seconds precisamente ese es el tema, o sea, entender las cosas que puedes cambiar y las cosas que no puedes cambiar. Entonces, no había nada que yo hubiera podido hacer para prevenir lo que sucedió con mi correo. Si sucedió, pues es porque el universo estaba destinado para que así sucediera. Entonces dije, pues, ¿sabes qué? Chingaron a su madre mis correos. Valió madre, ya. Vale madre, güey. Y hoy, increíblemente, me los restauraron todos.
Ah, mira.
Al parecer fue una desconexión de uno de sus servidores. Les pedí una explicación y les dije, oye, ¿qué pasó, güey? Pues, no mames. Y me dicen, no, que pues al parecer una desconexión de uno de sus servidores, pero que pues, ya estaba bien. Sí, me los restauraron y entonces perdí, a partir del borrado de ayer, perdí todos los mensajes entre ayer y hoy. Pero pues la verdad, no hay pedo. Esos
una pregunta, Mario. ¿Y respaldaste una vez que tuviste todo?
No, sigo usando nada más lo de él. Sí. Cabrón, les estoy pagando, según yo. Es mi más segura protección con un servidor que les estoy pagando es... que guardar yo 8 gigas de correos.
Aprende una lección, no confíes en nadie.
Bueno, no lo respaldes. Entonces,
me gusta más la de...
no es ese, güey.
Me gusta más la lección. Valió madre, o sea, se la perdí.
Exactamente, está dándole la madre a mí. O sea, Tavo me está diciendo, no, cabrón, apégate, güey. Chingue su madre Seconds y la ley del desapego, güey. O sea, ¡cabo, güey! Entonces, ese es el punto, güey. O sea, que realmente, de verdad, me
una especie de epílogo. Me da gusto porque, cabrón, de repente me llama hace unos meses un amigo bien preocupado y, oye, cabrón, no sé qué hacer, la regué de esta manera y ando todo tenso y no... Y ya le di un par de consejos, le dije, y agarré y le dije, mira, también si puedes, tienes que relajarte, hacer cosas como que de meditación o leer. ¡Ay, no mames! Eso, que no me vayas a salir con chingaderas del Deepak Chopra o algo así. Digo, no, aunque no lo creas, sí, vale la pena. Y creo que yo lo he leído porque me ha gustado ese tipo de cosas. No necesariamente por el Deepak Chopra, lo he comenzado a leer ahorita que tú me lo acercaste y que, bueno, también fue en plan de chamba, pero una chamba que disfrute. Y es un poquito como lo que se ven... El laberinto del fauno, cabrón. Me encantó esa película porque ahorita ya opino diferente, pero yo dije, claro, yo así opino de toda la cuestión mística. Si tú lo ves desde la cuestión mística o mágica, tiene su razón de ser, pero si también lo ves desde la perspectiva científica, emocionalmente también tiene su razón de ser. Todas las enseñanzas de los grandes chamanes y las pasas a la psicología, pues nada más te está enseñando con argumentos mágicos cómo estar más tranquilo, cabrón.
Claro.
A pesar de los problemas de la vida, que a lo mejor hace miles de años eran que te iba a comer un pinche animal en el bosque y ahorita es a lo mejor que te vas a quedar sin casa, X o Y, ¿no? Pero son más o menos problemas a los que enfrentamos y que, bueno, tienen esa fundamentación.
Veces no le damos, o sea, estamos tan programados, güey. O sea, la sociedad nos tiene tan programados a ciertas cosas. Eso es precisamente de lo que habla Seconds. No les quiero decir la premisa porque no se las quiero echar a perder.
Es
más
que
bien quiero
hablar libros,
del mensaje de Seconds.
Es que estos libros es de mejor leerlos sin saber nada, como dice Mario.
Seconds es lo que sí les puedo decir es que es como un episodio de La Dimensión Desconocida. Eso es Seconds. porque precisamente es una... El personaje principal aprende algo como en todos los episodios de La Dimensión Desconocida. Y el mensaje... Vaya, lo único que me faltó fue la voz de Rod Serling al final de Seconds. Diciendo, y esta muchacha después de ese día... fue lo único que me faltó, güey, la voz de Rod Serling. Pero realmente el mensaje de Seconds es lo importante, ¿no? Que tienes que saber que estás tan programado a ciertas cosas y que ciertas cosas les das tanta importancia y que son realmente irrelevantes.
Ahora,
no van a tener una relevancia en tu vida.
Y a eso voy, creo que por eso también me gusta hacer el podcast y por eso lo considero importante, porque hay otro punto que me parece vital. Nosotros también, así como se dice que eres lo que comes, también nosotros somos las historias que consumimos, cabrón.
Claro.
Eso creo que es muy importante y me lo decía un amigo, por ejemplo, tú ves toda la televisión nacional y la gran mayoría de las cosas que ves en televisión es enférmate, preocúpate, peléate.
Ah, pero ese mensaje subliminal para el consumismo de la sociedad.
Pues claro, pero no.
Gracias por
eso,
por ese comentario tan sabio.
De hecho, es más, en los cómics, de repente, no vamos a negarlo, de repente también hay cómics que tienen ese mensaje, pero hay otras cosas más, y creo que eso es lo que de alguna manera recomendamos o lo que nos emociona, que nos lleva a ver otras cosas, ¿no? Que nos lleva a entenderlo de otra manera, y en ese sentido también el discutir, platicar por qué nos gustó, por qué está bien o mal una historia, pues por eso también es importante, porque podemos sacar esas enseñanzas de vida o esas maneras de ver la perspectiva de la la vida, y lo decía la otra vez, que justamente estaba bastante preocupado, estaba bastante triste Clement, una vez que lo entrevistamos en el Festo, decía, bueno, sí, ya me doy cuenta que nos falta a nosotros un poquito más de historias épicas, en las cuales un tipo bien intencionado como Superman a lo mejor logra y hace tal cosa a pesar de los problemas, pero porque a lo mejor no vamos a ser Superman, pero sí nos vamos a esforzar un poquito más todos los días y vamos a mejorar un poquito de nuestro entorno, y eso también nos hace falta, ¿no? Entonces, bueno.
Y fue de hecho por una pregunta que le hice yo en cuanto a que sus historias eran tremendamente deprimentes y tristes, ¿no? Todas.
No, y con cosas muy fuertes, pero de hecho es más, eso te dijo, ¿no? Lo reconozco y creo que nos hace falta, pero también, te digo, se le movió el tapete porque te comentó, bueno, pues lo más fuerte, lo más oscuro yo no lo pongo. Y yo lo sé, sí.
Pero es que hay un punto en el que tienes que tener también cosas que te levanten el espíritu, como Seconds, por ejemplo, como El Escultor, por ejemplo, o sea, que te hagan sentir bien, que te hagan que te motive.
Claro,
y
claro.
Y Seconds es una historia de... Puta, es un libro como de una pulgada que yo me leí en una sentada.
¡Ash Goldo!
No, de verdad. Es
toda una pulgada en una sola sentada.
Yo de verdad se los recomiendo ampliamente. A mí me parece que es... para mí, como novela gráfica, pues tiene 10 de 10. Lo único que yo sé que Tavo me vas a mentar la madre, Tavo.
¡Ya te toca, Tavo! ¡Ya es tu turno! ¡Hazlo!
El arte.
¡No mames!
Es una parte que me gusta, tengo una relación amor-odio con el arte de Brian O'Malley, siempre lo he tenido desde Scott Pilgrim. Por ejemplo, veía yo a Ramona y decía yo cómo se me puede antojar esa muñequita tan mal dibujada, pero se me antoja. y pues lo mismo me pasa con Seconds, ¿no? Tengo una relación amor-odio con el arte de Brian O'Malley, con el coloreado de Brian O'Malley. Tengo una relación amor-odio, güey. Me parece que es un poco flojo, a veces llega a cometer el pecado Frank Miller.
No mames. No,
si recuerdan, escuchen ustedes nuestra entrevista. Mira, con
bueno, Frank lo que Miller. Estoy viendo aquí no, pero
de
bueno.
De ser un poco. Sí, o sea, es que, güey, lo comparas con alguien con lo comparas. Vaya, es que la comparación inevitable es El Escultor de Scott McCloud y comparas ese dibujo con este dibujo y pues.
Dije, no
mames. Te das cuenta la inmensa diferencia en técnica, en detalle, en todo, ¿no?
O sea. Te voy a aventar la madre.
Igual puede ser dibujado.
Ya vas a creer que lo dibuja Fiona Staples y ya estás feliz, sí.
Es que, te repito, es una relación amor-odio, Tavo. O sea,
no, pero no, ahí en el libro de... En el libro de Understanding Comics, o fue Making, no estoy seguro cuál de los dos.
Claro, habla un capítulo de que el estilo no tiene que ver con la dinámica
no,
y la historia.
No, el capítulo que habla de Brian O'Malley, hay un capítulo de él, que él, este chavito de Canadá, que agarró todas esas mamadas que tú odias de lo japonés y del Tommy gringo y todo eso, pero en lugar de hacer una copia, agarró lo suyo. En lugar de andar dibujando pagodas o esas mamadas, dibujó todas las cosas que vi ahí en Ottawa, y agarró todo ese storytelling. Ahí en el mismo blog de Brian O'Malley, digo que siempre que dibuja tiene una copia tiene un manga japonés que se llama The Living Life, que está en japonés pero le vale madres, porque ahí ve cómo está estructurado, o sea, cómo se va leyendo página por página.
A ver,
el arte es muy parecido.
Mira, o sea, hecho este cuate, o sea, él mismo toma consultor, o sea, es un cuate muy profesional, Brian O'Malley, o sea, tomó un consultor inclusive de restaurantes, porque la parte del restaurante es una parte muy importante en la historia. Entonces tomó consultores de eso, tomó un consultor de arquitectura, según leí en una entrevista con él, porque la parte de las construcciones tiene mucho que ver en la historia. O sea, simplemente a lo que me refiero es que no es un arte impactante como por ejemplo cuando ves Mouseguard por primera vez, que
son dos cosas totalmente diferentes.
Tavo, bueno, o sea,
tú me interrumpiste.
O sea, yo lo entiendo, o sea, te entiendo tu punto de vista. Simplemente me parece que el arte puede ser mejor.
Es una simplificación para transmitir más fácilmente los sentimientos, punto.
Claro, y además no es tampoco tan fácil.
Y no es fácil, Mario.
No es fácil ser tan expresivo y tan sencillo a la vez. Requiere también su diseño, su tiempo. Y bueno, esa cuestión, ya nada más voy a terminar el tema y el comentario con...
Ah, ya lo vas a terminar.
Oye, antes de que lo acabes.
Sí, claro.
Se termina con...
Oye, sí,
claro.
Quiero comentar algo.
A ver, con este.
O sea, lo que vaya a decir Tavo, lo que vaya a decir yo, chingo.
¡A huevo!
Yo quiero decir algo antes de que Pedro corte. Este es un arte chaquetero que a los 14 días yo dije, ¡ay, qué mamada! Esto yo podría hacerlo. Pero ya metiéndole estilos a los dibujos, dices, no mames, este tipo es Dios. Así de sencillo te lo dejo.
Sí, aunque no, aunque digas que no. Y bueno, pues termino todo ya esta sección diciendo nada más: no mames, Mario, estás mal. Así.
No, pues la verdad yo sí lo digo. Vaya, repito.
Estás mal, quien, Mario, estás mal.
Cada quien tiene derecho a su opinión. Yo te repito, el arte de Brian O'Malley siempre tiene una relación amor-odio con él. Lo tuve desde Scott Pilgrim. Y pues, ¿qué te puedo decir? Lo sigo teniendo ahorita con Secos.
Bueno.
Hay partes que me gustan mucho, pero hay partes en donde realmente no me gusta. Pero les repito, la novela, o sea, por eso le quité el punto 5, ¿eh? Por eso no le doy el 10 que le doy a la escultura, nada más por eso. Pero mira, bueno, algo oye, más. Ahora sí, ¿qué ibas a decir? Que no dijiste lo que ibas a decir antes, que cuando ibas a dar punto final ya no lo dijiste.
Ese era el punto final. Estás mal.
Hay que decir, para los que no siguen el Face, hay que decir dónde conseguirla para que vean que.
En Kindle la pueden bajar digital.
Sí.
Y cuesta $13 bajarlo en Kindle. Así es que, ¿saben qué? No hay excusa para no comprarlo. O sea, creo que cuando los cómics están sobrepreciados, o sea, cuando te venden un cómic de 26 páginas digital en $4, ¿sabes qué? Chinga tu madre y lo voy a piratear, la neta, güey. O sea, me vale madre. Pero si alguien me vende un libro de esta calidad, de esta cantidad de páginas y que lleva esta cantidad de trabajo, y me lo vende en $12 versión digital, ¿sabes qué? Creo que no hay excusa ni pretexto para bajarlo pirata. Ahí sí, chingue a su madre el que espiroquetingue Seconds. ¿No? La neta, o espiroquetingue el escultor.
Ahí nos dijeron en el Facebook, ahí en los comentarios, que uno lo compró ahí en el Gandhi. Ahí en el DF.
También.
¿Ah? Excelente. Y entonces ya hay una edición en español en la librería Gandhi.
No sé.
Bueno, lo que pasa es que en Gandhi ya luego llegan libros en inglés, cabrón, también.
Ah, muy bien.
Entonces, bueno, pues,
vale los la que pena. Viven en obviamente, el DF. Si es el libro importado, si a Tavo le costó $24, obviamente va a ser una inversión grande.
No, pero eso
no va a bajar de $500.
Eso decía el que lo compró. Que lo compró caro, pero que lo terminó de leer y que valió la pena.
Bueno, pero independientemente de eso, saben que está la versión de Kindle.
Ah, claro.
Que pueden leer en cualquier dispositivo inteligente que tengan. Y les va a costar $12. O sea, $150 que cualquiera puede gastar, y esto más que lo vale.
Y directamente al autor de la obra.
Claro, exactamente, se va directo a Brian O'Malley. No, bueno, este no es un... Él no se autopublica como...
Sí, pero
como,
sí le llega.
Por ejemplo, el güey de Rachel Rising, Moore, uh-huh. Él no es una editorial en sí mismo, él sí busca una editorial que le publique sus libros, pero independientemente de eso, mucho se va a regalías, no estamos hablando de DC Comics en donde todo va para DC Comics, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay que apoyar este tipo de novelas, y yo creo y siempre he pensado que este es el formato para México. Sí. Siempre he pensado que tanto El Escultor, Seconds, todo este tipo de novelas gráficas, las novelas gráficas europeas, es el formato que los mexicanos y los latinoamericanos debemos de seguir. Es el formato que funcionaría. A pesar de que Luis Gantús me diga que no, a pesar de que mucha gente me diga que ya se intentó y que no funcionó, yo sigo pensando que sería el camino a seguir para los artistas y escritores mexicanos.
Yo digo que hay muchos caminos y no se puede hacer nada si no se sigue ninguno de ellos.
Bueno, bien.
Y creo que lo que nos dijo Scott McCloud en la entrevista con él en nuestro episodio de la Comic Con, no sé si lo han escuchado, y si no lo han escuchado, escuche nuestro episodio especial de la Comic Con, pero lo que nos dijo Scott McCloud tiene toda la razón. Ya hay un Brian O'Malley, ya hay un Humberto Ramos, ya hay un Jim Lee. O sea que si dibujas como Brian O'Malley, si dibujas como Jim Lee, si dibujas como Humberto Ramos, pues estás en el hoyo, cabrón. Porque pues ellos ya existen, ya los tenemos, no necesitamos otro igual. Tienes que crear tu propio estilo. Puta. Y eso sí es algo que se le respeta al 100% a Brian O'Malley, Scott McCloud, a todos estos nueva ola de artistas, que ya no es como en los 50s y 60s en donde decían, no, tienes que dibujar como Kurt Swan a Superman porque Superman se dibuja como lo dibuja Kurt Swan. O como en los 90s en donde decían, McFarlane dibuja al Hombre Araña así tienes que dibujar al Hombre Araña como lo dibuja McFarlane. No, ahora cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su identidad diferente, y creo que ese es el camino a seguir.
Ahora,
encontrar ese
estilo. Aunque se tarden, mira, algo que me llamó mucho la atención cuando comencé a leer cómics viejitos de Ultron porque venía la película y quería leer más y agarré estos cómics en vacaciones. Estaba yo leyendo un pinche cómic de los Avengers contra Ultron y dije, ¡ay, qué chingón este dibujo de Jack Kirby! Y en eso veo los créditos. ¡Ni madre, güey!
Era
Barry Windsor Smith, cabrón. Y dibujando igualito a Jack Kirby. Me acordé que en una entrevista dijo eso. Yo agarré primero mi chamba en los cómics porque era el fanboy que dibujaba igualito a Jack Kirby. Uh-huh. Y sin embargo, este cuate con el tiempo, ¿lo ves cómo comienza a evolucionar?
Humberto Ramos, hemos visto su evolución a lo largo de los años.
Todos los artistas comienzan copiándole a alguien, pero eventualmente te estás alimentando de diferentes artistas y vas aprendiendo las normas del trabajo.
Simplemente observa a Frank Miller.
Vas evolucionando algo propio.
Los números de Daredevil, de Frank Miller y de Dark Knight Returns y vas a ver un mundo de diferencia.
Sí. Diciendo, llegas a Sin City también. Y ojo, olvídate. Por ahí, googleenlo, por ahí, por ejemplo, mucho de lo de Sin City, muchos dicen, ¡ay, qué original es tú! Y que... Mira. ¡Mi madre! Hay un cómic de Muñoz, no, creo que ese fue Sampaio, hecho por Muñoz y Sampaio, en el cual tiene un montón de influencia, eran dos latinoamericanos, tiene un montón de influencias que retomó Miller para Sin City, justamente.
Mira, entonces, les voy a dejar un experimento tranquilo. Escojan X web cómic del internet que tenga más de 10 años. Vean el último y luego presionen el primero y van a ver cómo evoluciona.
Claro.
Así de fácil. Escojan, no sé, Penny Arcade o Bad Machinery o cualquiera que les guste y van a ver que habrán cambios.
¿Cómo dijiste cuál fue el segundo que mencionaste?
Bad Machinery, es que es inglés.
¿Es de Batman ese?
No, Bad Machinery.
De Machine.
Es que así se...
De hombrecitos.
Sí.
Son machines.
Y así se pronuncia porque es un
maquinaria mala.
Bad Machinery, cabo.
Machinery.
No, me acuerdo muy bien porque digo...
Machinery. Repeat after me. Machinery.
Machinery, pero... Güey, cuando inició el cómic...
Bad Machinery.
Ya tenemos otra sección nueva. Aprendiendo a pronunciar con Mario.
Exactamente.
Espérame, es que te estoy dando un paréntesis porque en el primer cómic dijo cómo se pronuncia.
Sí, y claro, no es así, porque nadie sabe cómo se pronuncia machinery.
Porque era el acento inglés.
¿Era qué?
Porque era con acento inglés más inventado.
Sorry, it's machinery.
Y yo lo dije en versión chilanga, así que vale más.
Better. It's better. Better. Father. Muy bien, Tavo, pues me parece excelente. Gracias por esa aportación. Lean ustedes Bad Machinery y váyanse al primero y luego lean el último.
Oye, hablando de eso, me acordé, cabrón. Ajá.
Supongo que lo encontramos en badmachinery.com.
Hablando de lo loco que es.
Ajá, y badmachinery.com.
Hablando de lo loco que es México, cabrón.
¡No!
Ahorita en esta cuestión de la evaluación de los maestros.
Precioso tema. Casi no hablas de eso tú, Pedro.
No, casi no.
No, yo sé.
Bueno, pero en realidad hay cosas en las que estoy de acuerdo, otras en las que estoy en total desacuerdo. Pero una en la cual terminé rascándome la cabeza. A los maestros de inglés se les va a dar una quinta evaluación, que es para checar que si hablen bien el inglés o lo entienden. Claro, o sea, espérate. ¿Pero
los van a poner a traducir comps?
No, pero ¿qué crees, cabrón? Así específico, tiene que tener habilidad para entender el inglés británico. Y yo así...
¡Ay, no!
¡No mames! O sea, así como...
No, espérate. ¿Sabes qué me gustaría que estaría bueno? Tener la habilidad de entender el inglés australiano. ¡Ay, sí! ¡Chingaron su madre todos! ¡Todos, cabrón! ¡Valieron madre, güey!
Sí. Que los pongan a ver.
¡Llega el australiano! ¿Qué?
Sí, esos cabrones tienen una pronunciación.
¿Qué?
Bueno, que no les pongan el examen un chino que hable inglés.
No, mames.
Ah, no, esos dicen que esos son terribles.
Ahí les va una anécdota de intérprete. Estaba yo en un evento una vez en... Era de CFE, era un curso de cosas eléctricas y se trajeron un güey de Corea del Sur.
¡A la madre!
Que el güey estaba muy preocupado por aclarar que él era de Corea del Sur, no de Corea del Norte. Corea del Norte son los malos, yo soy de los buenos.
No, pero es que sabes. Entonces, que además se podía meter hasta pedos con su país, cabrón, o sea, así de ese tamaño.
Bueno, el punto es que él estaba muy preocupado por aclarar que era Corea del Sur. Pero entonces, a cada rato decía, el cara corero, y yo decía, bueno, ha de ser un pinche tecnicismo esa madre, ¿no? El caro querero, ¿no? Y poco a poco me fui dando cuenta que todas las L's había que convertirlas a R. Entonces ya más o menos le iba entendiendo, ¿no? El caro querero. Y pues cuando en mi mente estaba logrando hacer esa conversión fue cuando el güey enseñó el caro corero. Porque era una de las cosas que él traía ahí en su mochilita. Ajá. Y sacó una calculadora Casio. Y ese era su caro corero.
El caro corero.
You get your caro corero? En you caro corero? Le de caro cor de calculation.
No, no mames.
Y yo no mames, güey. No, este güey me tenía rompiéndome la cabeza por esa pendeja. O sea, ¿no sabes qué? Creo que a los maestros deben poner entender en inglés surcoreano, cabrón. Esa no sería mami. Muy buena para la... para la... No, y me encanta, cabrón. Además, ¿qué pendejo escribes? Ay, Dios.
Cara curero.
Ay, Dios. Es como si alguien dijera, entender el español sevillano.
Sí, ¡valiste, cabrón. Madre, cabrón!
Entiéndele a un sevillano, güey.
Sí.
O sea, no es que los... Al contrario, los británicos se les entiende mucho mejor que a los gringos, ¿no? Es mucho más clarito.
Te lo platico
porque... Es lo cagado, pero, o sea, lo cagado es que pongan esa pendejada, cabrón. Sí. O sea, es un pendejo el que escribió eso, güey.
Sí,
perdóname,
sí.
Cabrón.
No, claro.
O sea, la neta, güey. ¿Qué tiene que ver que entiendas un acento? O hubiera puesto requerimiento. Entender el inglés de Nueva Orleans. Valió, madre
también.
No, o sea, güey.
Ahora, pero además, porque ¿cuál es el que tienes más cerca?
No, independientemente de eso, güey. O sea, es que es un idioma, es tantas cosas. O sea, simplemente el idioma español, hay tantas variantes,
claro.
Tantos acentos, tantas inflexiones, tantos modismos, tantas palabras diferentes, güey. O sea, yo he tenido en un salón a gente de todas partes de Sudamérica y cada parte de Sudamérica tiene una palabra diferente. Ay, para una cosa.
Sí.
Y todos hablan español, cabrón. O sea, ¿qué pedo, güey? Pero es obvio. Pues vivimos en países diferentes, tenemos influencias diferentes, inflexiones diferentes, todo diferente, güey.
Oye, está como...
Y aterrizándolo a los cómics, está cagado que fíjense que...
Otra vez.
No les voy a decir quién.
Se trata de aviones,
Me metieron a un grupo. Está cagadísimo. Yo me cagaba de risa con esta gente. Me metieron un grupo que se llama Traducción de Cómics y Mangas en México. Es un grupo de Facebook.
Ah, esta es otra sección que se dice Mario.
Mario chinga a su madre en la.
Al grupo de Mario se vuelve odiado.
Mario buscando el odio de la gente, claro que sí. Entonces, pero es que está cagadísimo este. O sea, no tienes idea. O sea, parece que están compitiendo a ver quién es más mamón. No, neta, güey, neta. O sea, es cagado, güey. O sea, ponen cada cosa, güey. O sea, más rebuscada y más mamona, güey. Mira, les recomiendo esta entrada del recién estrenado blog de Mercedes Gull. Es el tipo de textos que hacen más notoria la enorme diferencia entre un profesional entrenado y un neófito bilingüe ensorbecido a la hora de escribir sobre traducción. Vaya, hasta la calidad de los comentarios es evidencia de... O sea, yo, este güey que lo está escribiendo, que empieza con A y termina con Alfredo Villegas, pero no voy a decir su nombre, no está diciendo yo soy bien chingón y todos los demás son una ola de amateurs aquí, ¿no? O sea, para nada, güey. No, para nada, güey. Veo aquí una serie de posts más mamones, güey. O sea, tienen... Y fíjate que es un defecto de los traductores y los intérpretes en general. Se sienten... Yo he trabajado con... Por eso me gusta yo entrenar a la gente que trabaja conmigo. Porque si yo trabajo con gente de fuera... resulta cada mamada, cabrón. Hay un grupo de señoras. Vaya, yo les voy a platicar de la cultura de los intérpretes en México. Pero no sienten que están se les olvida que están prestando un servicio a estas señoras. Es un grupo de señoras muy grande y ya tienen mucho tiempo en el negocio. Y hasta hace poco controlaban el negocio de la interpretación simultánea y la interpretación en general, ¿no? Y estas señoras se les olvidaba que estaban prestando un servicio, güey. Y me asombró una vez que estaba yo trabajando con una de estas señoras, güey. Bueno, pues tiene la cachaza de que, además de que el expositor estaba hablando muy normal, a mí me parecía muy normal cómo estaba hablando el güey. Bueno, pues tuvo la cachaza esta señora de salirse de la cabina, agarrar el micrófono y decirle al güey: señor, está usted hablando muy rápido. Si usted sigue hablando así, voy a dejar de hacer mi traducción. Vino y se sentó en la cabina. Yo me quedé.
¿What?
¿Qué pedo con la vieja, cabrón? Y luego, por ejemplo, estábamos en un área, o por ejemplo, otra vez que trabajé con otra señora de estas, güey, iluso contratando a estas señoras, pero yo decía, no, pues necesito contratar a gente
de experiencia.
De experiencia, no me voy a meter yo con amateurs, ¿no? Entonces, contrato una señora, cabrón. Llegamos a donde íbamos. Era un auditorio viejito en Oaxaca, cabrón. Imagínate. Entonces, íbamos a estar en un palco del auditorio, ¿no? Llega la señora y dijo, yo no voy a estar aquí. Ok, es que aquí vamos a instalar. O sea, vamos a estar en este palco. No. Yo no me voy a sentar, aquí está sucio, hay arañas. O sea, vamos a trabajar aquí todo el día. Estás chiflado, ¿ok? Y yo, o sea, ¿qué pido con esta vieja? O sea, por fin logré convencerla de que pues no había de otra, íbamos a trabajar.
Claro.
Entonces ya se sentó toda peída la vieja. Y no, esta silla no me acomoda, necesito otra silla. Y bueno, una serie de cosas, güey, que no más.
No, chingues.
O sea, y te digo, es como una autodefensa por el hecho de que mucha gente piensa, si es cierto también el otro extremo, que la traducción cualquiera bilingüe lo puede hacer. Y
no,
el otro extremo, estás, el quien piensa eso, pues está en el hoyo, ¿no? Sin embargo, pues yo les voy a decir algo, yo estoy entrenando a Pedro en traducción prácticamente. Y la verdad es que pues no lo voy a poner a traducir un texto de español a inglés. Pero la verdad es que si le pongo a traducir un texto de inglés a español, Pedro me lo va a traducir precioso porque el güey redacta perfecto porque ha leído muchísimo toda su vida. Entonces, el güey redacta perfecto y eso es lo importante, es lo más importante, ¿no? Entonces, Pedro entiende la idea, la traduce y la redacta bien, güey. Entonces, o sea, es nomás de foguearlo y Pedro va a ser un buen traductor, güey. O sea, traductor hablando de escrito, ¿no? Entonces, sí hay una cosa muy gacha aquí y estos cuates de este grupo se traen un pleito de a ver quién es más mamón, cabrón.
Conclusión, no inviten a Mario a sus grupos.
Es que está cagado, la neta, está cagado, güey, porque todos se sienten maestros aquí, enseñándoles a los demás, güey, y
si fueran maestros no estarían.
Y pues bueno, o sea, yo sí, yo también le entré a la mamonada. Y les
nuevo,
puse
¿para
y
qué
les
lo
puse el video de los supergüeyes en San Diego Comic Con día 2. Y nomás les puse Dan Didio y Jim Lee, puntos suspensivos, enterados. Recibí un total de 3 likes, los cuales agradezco inmensamente.
Da gracias que no hay un likes en Facebook.
De Gabriela Maya, Omar Silva y nuestro amigo A. Fredo Villegas, que también me dio like, se lo agradezco inmensamente.
Y aún así lo andas.
Y aún así ya le mente la madre.
Pinche madre.
Pero te repito, está cagado el grupo. La neta, vale la pena, entrenle al grupo. Está cagado para que crezca. Y pónganse mamones, el chiste del grupo es ponerse mamón. Es el chiste. Entonces, traductores. No, traducción de cómics. ¿Cómo es? Traducción de cómics y mangas, ¿eh? Traducción de cómics y mangas en México. Porque estoy seguro que hay un chingo de cabrones que traducen del japonés al español en México.
Ah, sí.
Un chingo de cabrones. Seguro. Pero es traducción de cómics y mangas. Ay, Dios, esta gente. Bueno, nuestra cultura es preciosa, ¿verdad, Pedro?
Ah, sí.
Somos
sí.
Preciosos los mexicanos.
De hecho, es más, todo esto que estabas diciendo me recordó a una rivalidad que tenía yo en los 90s con los jalapeños.
No me digas, por el tamaño del chile, ¿o qué pedo?
No, pues es que teníamos en la facultad, luego hay gente de Jalapa, y ahorita ya ha cambiado más el ambiente, pero en ese ambiente, en ese tiempo, pues digo, ya sabes cómo somos los jarochos, más alivianados, eso sí, la gran mayoría casi no leemos, pero aún entre los que nos gusta leer, de repente, ah, oye, este texto estuvo chido, me gustó esto... En cambio, decía un amigo...
Nada tiene que ver con que actualmente en Veracruz no hay una sola librería y en Jalapa hay como 40 librerías en toda la ciudad. No es que yo esté comparando las dos ciudades en lo más mínimo, ¿no?
No, pero yo creo que también es una cuestión de cultura y no me refiero a la cultura, sino cómo vive la gente, cabrón.
Pues el tipo
de
cosas la temperatura que hay aquí, estamos junto a la playa.
No, nada más la temperatura. Muchas cosas se conjuntan, cabrón. Muchas cosas.
Porque sudas y se te moja el libro.
Entonces, además.
Por eso no leemos aquí en Veracruz.
No, otra. Otras cosas más. Pero bueno, sí.
Otras cosas más. Los huevos también se te mojan.
Pero de talco, repente.
Talco, cabrón, talco, güey.
De repente yo me acuerdo que sí, efectivamente.
Hay que cuidar las joyas de la familia.
Luego familia, platicaba con René, que era un amigo que es de Jalapa, pero que sí era más, tenía más espíritu jarocho que otra cosa, y sí me decía, sí, cabrón, por eso me gusta hablar con ustedes de los libros, ¿no? Que allá estaba escuchando unas chavitas hablar. ¡Ay! ¿Ya leíste el último libro de José Saramago? Está divino. ¡Ah! Dice la chingada, yo lo leí desde hace 2 años y nada más porque ahorita está de moda porque fue a visitar Chiapas, lo leyó esa chamaca babosa. Y está chido por esto, pero tal libro no me gustó por esto y esto y ahí.
Entonces, tienes derecho de burlarte que apenas lo haya leído ahorita.
Está divino, y lo peor es que decía, está divino, se trata de que todos están ciegos.
Sí.
Está pre- pre-
Divis, divis, güey.
Sí, sí, sí. Entonces... Así como que... Ok.
Exactamente.
Entonces... Sí, porque pues casi no son deprimentes los libros de ese güey, ¿verdad?
Pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo nada más he leído uno, no podría juzgarlo. Por ahí leí un cuento de él que está muy bueno, pero sí, cabrón, o sea, es un poquito de eso. O sea, a lo mejor te puedo decir, no, este momento está chingón. Y ayer era más así de, ay, sí. Y bueno, igual, y creo que ese es uno de los cuestiones por las cuales te digo que la cultura es diferente. También allá el leer te da estatus, cabrón. El haber leído X o Y.
Cabrón.
O bueno, en ese tiempo, sí.
Así eras en un estrato social más alto.
No, más alto, pero bueno, ya era. Así como aquí, por ejemplo.
Así como que este güey lee y fuma mota, entonces está más cabrón que los
bueno,
otros.
Lo de
mira que el otro día estaba caminando por Jalapa. Fui a chambear a Jalapa. Y espérame. Estaba caminando por el centro, güey. Y hay un callejoncito donde venden artesanías. No mames, güey, el olor a mota, güey. O sea.
Bueno, pues.
Sí, no, están cabrones los jalapeños con la mota.
Sí, te puedo decir una cosa que ha cambiado. Por eso digo que era antes. Ha cambiado más. Creo que ahorita voy a Jalapa y ya veo un ambiente más alivianado, menos.
Sí, güey, pues.
Claro, no, pero
ellos sí aplican la ley del desapego, güey. Sí. Pues nomás le dan una chupadita.
Estoy desapegado. Adiós, humo. Pero bueno, sí, de repente todavía tenemos esas cuestiones de ay, sentirnos mucho porque según leemos. Cabrón, mira, no, y es que a eso era lo que iba, con lo cual quería terminar esta parte del avión. Cabrón, yo he conocido gente de lo más leída, de lo más formada, pero que es de lo más autoritaria, mala leche, culera, ojete. Y bueno, oye, eso no tiene que ver una cosa con la otra, cabrón. O sea, puede ser muy valioso, ser muy leído, tener mucha formación, puede serlo, pero lo tienes que complementar con otras cosas, no es lo único en la vida, cabrón. O sea, entonces, bueno.
Y ya hemos tenido presidentes que no saben qué escribió García Márquez, ¿no? También.
Ah, claro. No, pero igual, hay otros que no eran casi leídos, cabrón, pero se notaba, tú ves su sexenio, y se notaba que sabían a quién hacerle caso el cabrón.
Pero al menos.
Sí, o sea.
Pero bueno, independientemente de eso, güey, mira, yo la verdad puedo decir, cualquiera podría decir, no mames, ese güey lee un chingo. No, ese güey lee un chingo. Pero no mames, cabrón, me la paso leyendo pura pendejada. Ahorita estoy leyendo el libro de Armada, que se los recomiendo ampliamente. O sea, no les voy a spoilear la premisa. Es de Ernie Cline, el escritor de Ready Player One.
¿Yo puedo?
Es una de las mejores novelas que he leído en mi vida. Nota, vos si spoileas la premisa, te madreo, güey. Pero es una premisa tremendamente predecible, pero es lo que estaba yo comentando con Tavo, que Ready Player One tenía una premisa muy buena y muy original. Este libro tiene una premisa ya muy revolcada.
¡Ay, Goldo! Ya me gustó.
Ernie Cline lo sabe, inclusive hasta menciona de dónde sacó la premisa. O sea, para que nadie le diga, güey, te lo copiaste aquí. No, ahí está, ahí te lo estoy diciendo, de aquí me lo copié. Sí, así es.
Y me vale madre.
Me vale madre, güey. Pero el punto es el cómo desarrollas esa premisa. Y... ¿cómo vas creando una situación en donde ya no sabes para dónde va la historia? Es como estábamos platicando hace rato, Pedro y yo, me contó una anécdota buenísima, Pedro, de Neil Gaiman.
Ajá.
En donde Neil Gaiman estaba desesperado por usar la premisa antes de que alguien se la robara, porque le parecía tan obvia que la tenía que usar de inmediato, cabrón. Una convención de asesinos en serie. Tenía que usarla ya, porque si no alguien se la iba a robar, güey. O sea... Y yo digo, bueno, para empezar, o sea, nadie se le iba a robar porque no mames, pinche premisa, o sea, súper loca y súper buenísima, güey, ¿no? Pero por otro lado, güey, o sea, aparte de eso, la ejecución, ¿cómo ejecutó él esa premisa?
En Sandman.
En Sandman, precisamente, que poco a poco te vas dando cuenta de qué es lo que está pasando en este hotel aislado en medio de la nada, güey. Es la ejecución de la premisa lo que hizo esa premisa, ¿no? Entonces, y es lo que hizo la dimensión de desconocida, güey. O sea, había episodios en donde la premisa era una mamada, güey. O sea, no sé si uno de mis episodios favoritos es un episodio de un tipo que se llama Walking Distance. No sé si lo conoces. Es de la primera temporada de La Dimensión Desconocida, de Rod Serling, escrito por Rod Serling. Y es un cuate que llega a un pueblo y pues se le para el coche. Y ve que a Walking Distance, 1.7 millas, o sea, distancia caminando, puede llegar al pueblo donde nació y donde creció. No les spoileo el episodio, véanlo. Pero es uno de los episodios con las premisas más sencillas pero la ejecución de esa premisa es magistral.
Y les debo decir que es una de las inspiraciones para...
una historia que anda por ahí.
Una historia que anda por ahí que se llama Fuera de Tiempo. Si no lo han escuchado, escuche Fuera de Tiempo.
Es un podcast especial.
Es un especial del Tribunal de los Supergüeyes, pero definitivamente parte de la inspiración para Fuera de Tiempo viene de Walking Distance, de la dimensión desconocida de Rod Serling. Y pues no se los spoileo, pero les repito, la ejecución de esa premisa es lo que la hace increíble, a pesar de ser una premisa muy sencilla.
Ahora, mira, vamos con otra cosa. Decíamos el otro día, justamente estamos platicando los tres, de que el chinga Shakespeare hacía las telenovelas de su tiempo, cabrón. Que es más, eran historias de lo más ya conocidas. O sea, ¿cuántas historias no se refritió de reyes? Pero hacía ahí la premisa, lo importante de la premisa era un desarrollo de personajes tan rico, con unos diálogos tan chingones, que le encantaron a la gente, le encantaron hasta la realeza. Comenzó escribiendo para el pueblo, pero después hasta la realeza, con la reina estrenaba sus obras. Entonces, bueno, es un poquito de eso y regresamos a lo mismo. A lo mejor puedes leer a Ernie Cline o a Shakespeare. ¡Vale madre, cabrón! Leer finalmente no sirve para nada, pero por lo mismo también sirve para todo, cabrón. Si una historia de Ernie Cline te hace tomar la vida de una manera más ecuánime, más tranquila, más positiva, igual que puede hacerlo Shakespeare, porque Shakespeare habla de cosas terribles y de repente le encuentra el sentimiento y encuentra que todos somos humanos y que aún el rey más... más cruel puede tener alguien a quien amo, puede terminar de la chingada igual que el pobre. Entonces, bueno, qué chido, cabrón.
No, y algo...
ya sea que leas a Shakespeare, o ya sea que leas a Gabriel García Márquez, o que leas el último libro de Star Wars, que está poca claro. Madre. ¡Vale, mira, madre!
Y algo que a mí me encanta de las novelas, porque me encantan los medios visuales, o sea, me encanta el cine, me encantan los cómics. O sea, los medios visuales me encantan y son parte de mi vida, parte de mis hobbies, y no puedo pasar una semana sin ver películas y sin leer cómics. Pero tampoco puedo pasar una semana sin novelas. Porque la prosa para mí ofrece algo que no puedes tener en un medio visual. Ninguno de los medios visuales. Que es el meterte en la cabeza de los personajes.
Claro.
Y eso ninguno de los medios visuales te lo da. Por eso hay tantas novelas que dice la gente, ay, estuvo más chingón el libro. Lo que pasa es que y ahí tienes 50 sombras de Grey, que la verdad es que la intenté ver con Fabiola, y pues Fabiola, que es súper fan de los libros, se le hizo aburridísima, güey. Y sí, la verdad es que, tristemente, 50 sombras de Grey, pues toda la novela estás metido en la cabeza de esta chica, mientras este tipo le hace todo lo que le hace. Entonces es una historia hecha para prosa, no es una historia hecha para un medio visual. Y es lo mismo que pasa con Fuera de Tiempo. Fuera de Tiempo es una historia hecha para prosa, no puede ser traducida a un medio visual, no puede ser traducida a un cómic.
Sí, claro.
Estás en la cabeza del personaje
toda
la
historia. Goldo. ¡Ay!
Bueno, entonces... déjame hacer el intento de hacer un videojuego de texto de Fuera de Tiempo.
Fíjate que realmente aquellos videojuegos de texto de los 70s y 80s. Bueno, yo llegué a jugarlos con mi primer computadora monocromático ámbar, que realmente no los jugabas, los leías. Eran básicamente un libro de Timún más de Elige tu propia aventura. Eso era nada más que mucho más intrincado, porque para los libros de Timún más de Elige tu propia aventura tenías que leer unas 3 páginas y de ahí tomabas una decisión. En cambio, estos juegos eran 2 renglones y de ahí decías, doy vuelta a la derecha, doy vuelta a la izquierda, agarro el libro, no agarro el libro, abro la puerta, cierro la puerta, y todo era contexto. Entonces, eran mucho más entretenidos, obviamente, que los libros.
Oye, tenías más opciones más control.
Exactamente. En la de Quisiera Ser Grande, y como que estaban desarrollando eso, ¿no? En la película de, no sé si te acuerdas, esa de Tom Hanks.
Sí,
como no. Que plantea algo así, ¿no?
Desgraciadamente eran, los que no estaban bien hechos eran muy frustrantes.
Uh-huh.
Hay unos clásicos que son muy buenos, porque intuitivamente tú sabías qué hacer más o menos. O sea, el libro te iba a llegar, el juego te iba llevando, o el texto te iba llevando. Pero yo tuve unos de los muy malos, que eran terriblemente frustrantes, porque llegaba un punto en que no sabías cuál era el enunciado exacto que tenías que escribir para avanzar. Entonces se convertía en algo frustrante y pues los mandaba yo a la chingada, obviamente, ¿no? Porque hubo un tiempo que fui medio adicto a estos
jueguitos
de texto, que hubo cientos de ellos en los 80s y 90s. Y sí, la verdad, llegó un punto en que hubo varios que los mandé a la chingada, porque llegaba un punto que llegabas a un punto que no sabías qué hacer, güey, con él. Pero hay unos buenísimos.
Gamefax.com.
Exacto, no había internet en esa época tampoco para saber yo qué hacer para avanzar. Entonces Pues la verdad es que simplemente me quedaba media.
O bueno, en los 90s sí había internet, pero era la centésima parte de lo que ahorita es.
O sea, en el,
era más divertido.
Cuando yo tenía mi monocromático ámbar, que era cuando estaba muy metido con esos juegos, créeme que no había internet.
Ah, bueno.
No tenía yo internet. De hecho, ni siquiera tenía disco duro mi computadora, Pedro. Solo tenía una unidad de disquetes 3.5.
No, pero...
Exactamente, eso era lo único que tenía mi computadora. No,
además...
pase al disco 2, no, meta al disco 3.
Exactamente, así era. Y un juego, además me gustaban esas de texto, porque podía yo meter varios en un solo disquete, porque cada disquete era de 1.4 megas. Y esos, el juego completo medía 200, 300 caballos. Entonces podía yo tener hasta varios juegos en un solo disquete.
¡Órale! No, pero además me acordé cuando hubo una época que tú buscabas, no en Google.
¡Qué viejos
estamos! Oye, en Altavista buscabas, por ejemplo, Batman Forever, y en ese buscador podías ver todas las entradas que existían de esa película, cabrón. Ahorita pone el nombre de cualquier película y te puedes pasar toda la pinche vida checando todos los resultados, güey.
¡Qué horror, güey! Pero la verdad es que esas historias, o sea, sí me hicieron, en parte, o sea, te ayudaban a pensar fuera de la caja. Porque sí eran, o sea, las chingonas, o sea, por ejemplo, las de Zork, son de las que más me gustan, las que más me acuerdo, güey. Zork 1, 2 y 3, era muy sencillo, era... muy intuitivo, cabrón. Estaban muy bien escritas, cabrón. Inclusive ahorita yo creo que a lo mejor si me pusiera a jugar una de esas me entretendría, güey. No lo sé, güey. Pero me acuerdo que me gustaron muchísimo las de Zork.
Órale, había
otras frustrantes.
A lo mejor te pasa como a mí, cabrón, que gracias a que el pinche Tabo me regaló un control de Nintendo, cabrón, con así entrada de USB, ya estoy jugando otra vez el pinche Nintendo. Estoy regresando a jugar Punch-Out.
No.
Está genial.
Un emulador, Pedro.
Sí, la puse en emulador.
Pobremente codeado, además, con un código pésimo, ¿no?
No, me dice Pedro, te mando los juegos en el correo. Dije, y no van a estar muy pesados, güey. Tengo en la memoria como 20 juegos y no me pesan ni 300 kilobytes.
Cada cassette de Nintendo era menos de 2 megas, Pedro.
A la madre.
¿Qué te parece? Cada cassette. Y los de Super Nintendo ya eran más grandes. Ya
24
cerca de 10 megas.
Ah, no,
entonces
pues,
ya estaban cabrón.
No, el Chrono Trigger tenía 24 megas.
Sí. Oye,
y no me hagas empezar con los bits, porque si hablamos de los bits, ahí sí ya empezamos con la guerra de los 8 bits, los 16 bits y luego los 64 bits.
Ah, su madre.
Nadie tenía idea qué puta madre eran los bits, pero tenían 64 bits.
Ah, no, yo sí sabía qué eran los bits, cabrón.
¿Qué eran?
Eran los la cantidad de puntitos que se podía hacer en la pantalla, cabrón.
No, idiota, eso no eran los bits.
Ah, no.
Imbécil, ¿ves? Nadie sabe lo que eran los bits. No. Pero tú decías, no mames, tiene 16 y este tiene 64, ¿no? Está cabrón.
Oye, y es super velocidad del Genesis, el superprocesador de velocidad que decía que está unos 10 megahertz más alto que el Super Nintendo.
No, o sea, los bits no eran todo en los 90 las consolas de videojuegos. Sí, sí, sí. O sea, los bits vendían consolas de videojuegos, güey.
Poderosos.
Pero 8-bit, 16. Y hablando de precisamente de videojuegos, hay una película que ha recibido un odio terrible últimamente, güey, que se llama Pixels. Que debo decir que me gustó, cabrón. O sea, me encantó, cabrón. O sea, me gustó muchísimo, güey. Es una estupidez, es una pendejada, lo sé. Y Adam Sandler, sé que a mucha gente le cae gordo. Bueno, a mí me cayó bien en esta película. Y me ha caído bien en muchas de sus películas. Últimamente me caía muy gordo, pero ahorita me volvió a caer bien. Y la verdad es que la idea de la película es una estupidez, pero me encantó, cabrón. O sea, decía yo, no mames, es Gálaga, no lo están viendo, es Gálaga. Y entonces los soldados, nadie lo reconocía, güey. Yo decía, es Gálaga, cabrón. Y Centipede y todo eso. O sea, no mames, güey. Es que es una película para un nicho tan pequeño. O sea, a lo mejor si esta película hubiera salido hace 15 años, o sea, más cerca de la revolución del Atari y de los arcades, todavía habría más chavos que les gustara, güey. Pero es que el problema de esta película es que, número uno, Adam Sandler a todo mundo le caga ahorita. Punto número dos, ya los chavos de 20 años no tienen nunca jugaron esos juegos.
También le veo como una diferencia porque nosotros de chavos prácticamente soñábamos con salvar el mundo alguna ocasión con los
también
conocimientos.
También los chavos de ahorita sueñan con salvar el
mundo. No, ahorita los chavos de ahorita que he oído, sueñan con ser famosas estrellas de YouTube streameando cuando están jugando y hacerse ricos así y tener muchas mujeres. Es el sueño de ahorita, de ellos.
Ok, no estoy de acuerdo. Bueno, pero bueno,
aún así, tomando en cuenta ese focus group. Para eso estaba Peter Dinklage, cabrón.
Peter Dinklage. A mí me sacó de onda porque... Bueno, vamos a cantar. Porque la busqué antes de irnos a Rotten Tomatoes.
Que ya nunca, dice Pedro que no ha podido volver a ver el intro de Game of Thrones.
Sí, ya, culero. Pero...
pensar en mi pendejada de Peter Dinklage. Es un video de YouTube, güey. No,
sí,
es culpa,
por
es
eso, pero YouTube, fue cuando me pusiste ese video. Mí, ya lo robé, sé. Cabrón. No, pero cuando tú me pusiste el video, yo ni sabía por qué andabas cantando y te seguía el juego cantando hasta que me pusiste el video y ¡ah, sí, oye! Y cuando de repente vuelvo a ver la serie y resulta que es la misma musiquita de chinga.
Bueno, ya. Voy diciendo... Antes de verla, la busqué en Rotten Tomatoes, el sitio de internet que pone calificaciones de la película según los críticos. Dije, no mames, un 17%, ¿cómo? No,
mira, es que es un nicho tan pequeño el que busca la película. O sea, tienes que haber tenido Atari, o tienes que haber ido a los arcades, o tienes que tener más de 35 años, cabrón.
Ahora, no, te puede decir otra cosa también. Ahí hay algo que ahí sí le reconozco al troll, a nuestro troll, a saber, saludos para él.
O sea, saludos y un chinga tu madre.
Exacto. Y a veces le dan. Pero un chinga tu madre, por lo menos de mi parte, con mucho cariño.
Sí, y un chinga tu puta madre.
La bueno, no retoma ideas más nuevas, ideas como que ya copiadonas, que además, pues tú esperas una sorpresa, un elemento ahí que te cambie las cosas para el final de la película y no lo hay. Ese sí, siento que es un defecto. Que a nosotros, porque íbamos más a divertirnos.
Yo iba esperando una mierda de película y de repente... Igual. Sale una película que me entretuvo muchísimo.
Ah, bueno, y creo que ahí también va eso, güey. También algunas personas...
A mí ya con que me pongas al Donkey Kong, güey, ya con eso ya me ganaron.
Entonces,
ya.
Bueno, te digo, tiene que ver eso. Y otra cosa que a mí sí me hizo ruido, cabrón. Y que a lo mejor eso, te digo, bueno, a lo mejor yo soy más de esa cuestión política.
El asunto de los nombres de los fantasmas que estaban cambiados en los carros.
No. El asunto del pinche presidente de los Estados Unidos.
Ah, me cayó bien el presidente.
Mira.
Yo hubiera votado por él.
Güey, es que ese es el punto, o sea, no podías poner en ese contexto a House of Cards y a Kevin Spacey, no,
ya
cabrón.
Ya lo sé.
No podías ponerlo desde un punto de vista serio.
Ya lo
sé. O sea,
sé.
Obviamente todos los políticos en esa película, son una bola de estúpidos, cabrón.
Son una caricatura.
Sí.
Todos los almirantes del ejército son una bola de estúpidos, güey.
Sí, ya
Por
lo
cierto,
sé.
Por cierto, me llamó mucho la atención... Que no se murió este güey, ¿cómo se llama?
Yo también pensé que se iba a morir.
Yo dije, este se va a morir de inmediato, güey. Stark, ¿cómo se llama?
El que le hace de... El que siempre se muere, que le hizo de...
Es generalísimo, y eso Stark, que le metió mucho.
De Stark.
Pero bueno, sale la película, no se murió. Pero sí, es un almirante del ejército y acaba siendo un idiota. Y realmente, o sea, estos cuates, o sea, es que la película por donde la veas es una estupidez, güey. O sea, estos cuates, aparte de saber jugar juegos de video bien, son excelentes utilizando armas, saben manejar madre, güey. O sea, tienen una agilidad de puta madre, no mames, güey. O sea, porque una cosa es apretar el botón para brincar barriles y otra cosa es brincar barriles reales con fuego.
Ajá.
Y aventar antorchas y martillos reales a un gorila gigante, güey. O sea, una cosa es hacerlo con el botoncito que yo no me acuerdo que en Donkey Kong tú pudieras aventar el martillo.
No se puede.
A Donkey Kong.
Es más, hasta Pedro me pidió
esa parte no me cuajó.
Hasta saliendo
donde dije, ¿qué pedo?
Hasta saliendo de la película me dijo, me estaba platicando qué padre el Donkey Kong y dije, ¿lo quieres jugar? ¿Qué? ¿Lo traes? Sí, ¿a quién me traes ese?
Pedro quería dice, ¿y con qué botón aviento el martillo, cabrón? No, Pedro, no, en Donkey Kong no se podría aventar el martillo, entonces
no
sí,
te podías decir.
Efectivamente, hay ciertos errores de canon en la película que no podemos ignorar.
Claro.
Además, no hay un código para ir más rápido en Pac-Man.
Entonces, no, y olvídate, no hay un código tampoco para que te pongas en los lentes para ganar en Donkey
Ahora,
Kong.
Mira, cabrón, te voy a repetir eso, por lo menos a mí se me causó un poco de ruido y hubo momentos en que la película sí me molestó tantito porque te ponían como buena onda este cabrón que solo por momentos me recordaba a Bush, pero que la mayoría de la película me recordaba a un gobernador gordito pendejito que tenemos.
Ay, no,
y dije, ¿cómo me puede caer bien ese cabrón?
Bueno, la verdad es que a mí me cae muy bien ese actor.
Ah, yo pensé que el gobernador.
No me va, no me hagas entrar en ese tema, por favor. Este podcast es de cómics, películas y otras cosas. No, pero la verdad es que ese actor a mí me cae muy bien, el de King of Queens. Y la película que hace, aunque sea una pendejada, me hace reír el cabrón, ¿qué te puedo decir?
Hasta me hizo reír en la...
Paul Blart, no, por eso...
Me hace reír.
Pero por eso te digo, como es un personaje... un actor tan carismático, de repente el que me cayera bien, así como que decía, ay, por momentos me recuerda a este cuate y por momentos me cae bien, y sí me hizo algo de ruido.
Sí, salían actorazos, estaba Dan Aykroyd, estaba la vieja de Saturday Night Live y un chingo, Chris Columbus dirigía.
La verdad, sí. A mí me pareció una excelente película y una oda a los 80s, porque es una película muy en la venia de los cazafantasmas. Y pues la verdad me gustó mucho, pero te digo, tiene un nicho tan pequeño que pues obviamente a los putos críticos de cine no les gustó, cabrón. Y a los chavos, pues no les gustó porque no entienden las referencias, güey.
Porque se burlaron de Last of Us.
O sea, para colmo, o sea, como que les echa tierra a cómo son los juegos de video actuales y glorifica los juegos de antaño. Cuando realmente, pues, es muy diferente. No eran una mierda, perdóname, pero los clásicos... Si tú te pones a jugar ahorita Centipede, te diviertes jugando Centipede, cabrón. Con la máquina de Centipede, con la bolita, güey. Porque se jugaba con una bolita, Centipede.
Sí, sí, sí.
¿Recuerdan ustedes cómo era el arcade? Sí, sí. Se jugaba con una bolita que tú le dabas vueltas así con la mano y apretabas el botón. Te aseguro que si te pongo a jugar Centipede ahorita, te entretienes ahí 2 horas jugando,
cabrón. Tú sabes que yo me entretengo
Defender,
con todo.
Defender.
Ah, sí.
Era un juego muy divertido, cabrón. O sea, los clásicos son clásicos por algo, güey. Galaga es un juego divertido. Bájenlo, jueguenlo y van a darme la razón. Es un juego divertido, güey. Punto. Por eso hay muchos juegos que pues nomás no pasaron a la historia porque simplemente no eran divertidos. Eran una hueva, cabrón. O sea, por eso nadie juega a las escondidas de Atari, cabrón.
Estuve viendo...
Tantos juegos de Atari que eran una hueva.
Me puse a ver los videos de los críticos de que estaban haciendo por qué criticaban esta película. O sea, primero, muchos de ellos ya tenían la mentalidad antes de ir al cine de que era una mierda y le voy a echar mierda, principalmente. Otro de los detalles que me llamó la atención es que decían, ay, esta película nos lo están vendiendo a los gamers, miren, ahí está Galaga, ahí está Donkey Kong, y, o sea, que les estaban dando fanservice por fanservice, o sea, muy pedidos, y luego por los trucos viejos de optificación de que ya nomás estaban buscándole por dónde echarle mierda, que casi no hay mujeres, y de las únicas que hay es un trofeo no sé qué, y no mames, que no la estabas viendo.
Sí.
O sea, yo siento que iban con la mentalidad como muy, muy amañada.
Sí.
O sea, de que no me va a gustar, no me va a gustar para nada, y la veo y sé que no me va a gustar. No,
pero además es para un nicho muy pequeño. O sea, es para nosotros, güey.
Sí.
Güeyes de 35 años que jugamos esos juegos, que los conocemos y que nos gustó los cazafantasmas. Ese es el nicho, güey. Ese es el nicho.
Ahora, no, y además, también hay que reconocerlo, cabrón. Si aparte la película no está tan bien escrita como los cazafantasmas,
claro.
Pues claro, todavía le bajas un poquito más porque va a haber uno que otro.
Y si no tienes actores tan carismáticos como los cazafantasmas.
Eso claro, eso sí.
Ya tienes a Peter Dinklage, que es muy carismático y hace un muy buen papel, pero tienes a Adam Sandler como protagonista, pues quiere hacer el papel de el güey que es un poquito el geek, que no le importa, que no tiene aspiraciones, pero que a la mera hora encuentra. Pero pues es que Adam Sandler, pues es Adam Sandler, cabrón. O sea,
yo creo. ¿Y si hubieran cambiado a Adam Sandler por otro actor?
Hubiera sido, me parece que la película hubiera subido muchísimo si hubieran cambiado a Adam Sandler.
Imagínate que pusieran, no sé, el de Virgen a los 40.
Exacto. No, estaría muy viejo.
No. Bueno, no. Otro actor.
Bueno, no sé a quién castear, pero alguien con más carisma que Adam Sandler.
Ajá. Uh-huh.
Creo que la película hubiera sido muy diferente, ¿no?
Bueno, a Star-Lord.
Exactamente, güey. Bueno, pero es que ese cabrón, la verdad, ese güey ahorita, vas a ver que va a ser el güey que hizo el papel de Star-Lord y el protagonista de Jurassic World. Ese güey va a ser de los actores más cotizados. De hecho, el güey
claro, está que ya
en
lo
la
es.
Fila para ser Han Solo joven, que yo creo que sería un hitazo inmenso. Porque el güey tiene todo para ser Han Solo joven. Yo espero que sea él.
Sí,
porque
sí,
no nos hagamos güeyes. Hay momentos en la película que Adam Sandler se cae gordísimo.
A mí no me cayó gordo. O sea, porque pues es Adam Sandler. O sea, estaba yo viendo a Adam Sandler. O sea, nunca lo veo como un personaje. Lo veo como Adam Sandler. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ese es el punto. O sea, creo que el mayor problema de la película es el nicho tan pequeño. Pero bueno, ya hablamos mucho de Pixar. Nada más quiero, antes de irnos al cine, porque ahorita nos vamos a ver Misión Imposible a las 10 de la noche y son 9:23.
Y siempre dices que no digamos fechas cuando estamos haciendo el podcast y ya lo
dijiste. Yo lo sé, pero hoy es el viernes del estreno de Misión Imposible y estamos por irnos a ver Misión Imposible a las 10 de la noche en pantalla IMAX. No 3D, porque no hubo 3D. Pero antes de eso, nos han pedido mucho que hablemos más a fondo de Ant-Man. Y creo que me parece justificable. Creo que sí. Hablamos muy poco de Ant-Man, Y sí me gustaría que dedicáramos al menos 15 o 20 minutos a platicar un poco más a fondo Ant-Man con spoilers. Entonces, quien no la haya visto, por favor, a partir de este punto, córtele al podcast, vaya a ver Ant-Man.
Que está buena.
Que está excelente. Y ya regresa y oye el final del podcast. Pero a partir de este punto es bajo su propio riesgo. Vamos a spoilear por completo la película de Ant-Man.
Ah, yo creo
entonces,
que...
Entonces, ¿qué crees, Tavo?
Que yo creo que a estas fechas, creo que el que no la ha visto no es que no la haya querido ver.
Pues mira, nuestro amigo Chucho no la ha visto, exacto. Así es que ¿qué te puedo decir?
Más que le está ocupado.
Ahora, hay varias personas que se esperan al comentario de los super güey.
De todas maneras, ya dijimos que nos gustó muchísimo. Ajá. Eso ya lo dijimos, que a mí inclusive me gustó más que Avengers. Y creo que tiene que ver con el estilo de personaje, el hecho de que es un underdog y el asunto del legado, el asunto de que es Hank Pym, lo hicieron un hombre más viejo, Michael Douglas, y el asunto de que este legado cae sobre Scott Lang, pero la manera en que cae este legado sobre él y la manera en que él toma ese legado, porque él es el desechable, inclusive así se lo dice a la hija de Hank Pym, Hope se llama, que es hija de Jan Van Dyne y Hank Pym, que esa aparición de Jan Van Dyne y esa manera de desaparecer de Jan Van Dyne, me parece magistral, esa escena es de mis escenas favoritas.
Sí, sabes que la avispa iba a salir en la primera de Avengers.
No lo sabía.
¿Salió en el DVD de Avengers o fue el Blu-ray? Salió un...
Pero me dijiste que los storyboards... Que
en un cinemático ahí, que lo sacaron ahí.
Y ya luego me dijiste que eran los storyboards nada más.
Sí, ahí sale, ahí la sacaron.
Pero bueno, entonces... Ahora, te voy a decir una cosa. Yo, eso es lo que se me pasó decirlo. Lo que en realidad agradecí de esa película, cabrón, que me encantó, fue esa gran actuación de Michael Douglas y que después de tanto tiempo le dieran un papel donde pudiera explorar otra vez todo ese carisma que tiene. Todas esas tablas que tiene como actor, porque tenía rato que no lo veía en un papel tan bueno al cabrón. Y segundo, creo que yo también coincido en que me gustó más que Avengers, pero tiene que ver con que primero, como dijiste, está bien escrita, está bien dirigida esta película, pero aparte, aunque Avengers tenía grandes expectativas la segunda, la verdad es que no es nada fácil escribir y dirigir una película así con tanto personaje, cabrón. No es nada sencillo.
Para mí Avengers la verdad es que es una calca de la película, o sea, yo sentí como que pues,
está ahí. Esto ya más grande,
pero pues ya lo...
Aish Goldo.
En cambio Ant-Man fue una experiencia totalmente diferente. Quisiera comentar las primeras dos escenas, antes que nada. La primera escena, vemos a Hank Pym llegando a una instalación de S.H.I.E.L.D. Y esto lo sabemos nosotros, porque sabemos que es S.H.I.E.L.D., pero pues, la gente que no lee cómics y que no ha visto las otras películas, ni lo tiene que entender ni le importa. Pero ahí está Howard Stark, que por cierto cambia de actor en cada película. Y ahí está la novia del Capitán América, que se me olvida cómo se llama.
Sharon Carter,
gracias, Tavo. Y vemos este tipo que al parecer estaba a cargo de operaciones especiales en S.H.I.E.L.D., antes de que se llamara S.H.I.E.L.D.
Sharon Carter es la sobrina. Otra que se apellida Carter, no me acuerdo.
Bueno, pues es la...
La gente Carter, así dile.
La gente Carter.
Entonces, pues resulta... Penny. Creo, no sé, ¿eh? Pero bueno, el punto es que aquí vemos, o sea, esta, desde el principio, la película es totalmente conectada con todo el universo Marvel. Y de una manera espectacular, porque Howard Stark le está pidiendo a Hank Pym que por favor no se lleve la partícula Pym. Pero Hank Pym sabe que puede desdoblar por completo la realidad, la tecnología que él descubrió, y decide de plano enterrarlo. Entonces... y además nos ponen a este villano turbio, este güey que... pero nos muestran la naturaleza violenta de Hank Pym, de que en tres patadas está tranquilo y en tres patadas se agarra madrazos a un cabrón y lo azota contra la mesa, ¿no? Entonces ya nos muestran que el güey ya tiene esta afectación de tanto usar el traje, ¿no? Ya tiene este desbalance químico en el cerebro, por tanto...
Ahora, que igual, eso es genial, porque igual que las conexiones al universo Marvel o igual que los guiños a los cómics, tú las entiendes si ya has visto las películas o si ya eres un gran lector de cómics, pero si no, te pasan y no te causan ninguna confusión, ni te molestan, ni nada, ni dices, me estoy perdiendo de algo. No, es un extra para nosotros los que somos fans.
Y el hecho de que básicamente esta película nos confirma que los Avengers no fueron los primeros superhéroes en el universo Marvel. El Capitán América no fue el primer superhéroe en el universo Marvel. Durante los 80s hubo superhéroes en el universo Marvel cinemático.
Bueno, el Capitán América sí fue, por eso es el primer Vengador, porque él fue de los 40.
Bueno, fue de los 40, probablemente tengamos algo antes, después.
Ah, bueno.
Pero no me extrañaría que hubiera una precuela de Ant-Man con Hank Pym joven, con Jan Van Dyne teniendo aventuras.
Ese Michael Douglas va a necesitar mucho CGI.
Sería una muy buena película, creo yo, pero me encantó el hecho de que simplemente vemos vestigios de cuando Hank Pym era Ant-Man.
Ajá.
Luchando contra ejércitos enemigos y salvando al mundo, cabrón.
Sí, no, como y además, ese pinche guiño genial que todo el cine nos estaba viendo, así como estos pendejos de que se ríen, cuando dice el villano...
Tales to Astonish.
Historias de asombro. Eso que tú hacías de joven eran historias de asombro.
Tales to Astonish. Y es que pues la primera aparición de Ant-Man fue en un cómic compilatorio que se llamaba Tales to Astonish. Exactamente igual que el Hombre Araña apareció en Amazing Fantasy, Ant-Man apareció por primera vez en Tales to Astonish. Entonces por eso ese diálogo tan... Uh-huh. Y es todo el que... mundo nos manda, nosotros... Y todo el cine volteándonos a ver así con cara de
que... Sí, es que no eran historias de superhéroes, eran historias de sci-fi de esa época de que el científico descubrió... Bueno, ya le cayó.
Y la segunda escena, pues vemos a Scott Lang saliendo del bote.
Ajá.
Y también, o sea, fíjate cómo en estas dos escenas nos establecen la personalidad de ambos personajes principales. O sea, en la primera nos establecen a un güey que está... O sea, en tres patadas va de ser un güey tranquilo, equilibrado e inteligente... a ser violento y perder el control.
No, y además, esa dicotomía que estábamos platicando que se puede hacer...
Y gracias a nuestro patrocinador, Dico. Dico es diconomía. Tienen ustedes la mejor mueblería de México, Dico. Dico es diconomía, gracias.
De que se puede tener una gran formación académica, ser un chingón en algún área, y sin embargo emocionalmente estar muy mal, cabrón, porque así... De hecho, durante la película, así está, no nada más la cuestión de...
No, haber usado el traje. Está afectado, nunca nos especifica. Pero pues obviamente ajá. Su química cerebral está afectada, o sea, por eso va con cambios de humor que no. Van de uno a otro y él mismo se nota que él se tiene que contener de todo, él sabe que tiene estos
ahora, cambios. No, pero además de, no nada más la cuestión química del cuerpo, del sino cerebro. También, y del cerebro, que lo dice en una parte de la película, pero además lo que le ha pasado a este güey, ¿no?
Claro.
Y que además, o sea, me encanta porque...
Trauma, ¿no?
Ajá,
¿no? De perder a su esposa de esa manera.
Me encanta cómo, bueno, desde ese primer momento te dicen, este cabrón no actuó así nada más porque sí, perdió a su esposa porque cuando reaccionas es cuando le dice debiste de haber cuidado más a Janet. Ahí es más, el espectador que no ha leído los cómics ni siquiera sabe quién es.
Pero
Janet.
Pero nosotros ¡sí!
Sí. Pero a lo que voy es a que el guionista y el director de esa manera te están haciendo el guiño de hay algo que no sabes de él. Exacto. Y que te llama la atención y que quieres saberlo.
Exacto.
Entonces, bueno, ya desde ahí estás interesado en el personaje.
No, y la presentación de Scott Lang en la cárcel. Claro. Los ponen a un tipo duro. Un tipo que aguanta putazos. Que aguanta madrazos. Pero que es buena onda, cabrón.
Sí.
Desde el principio te lo establece. Es un cabrón buena onda. Y además es un güey que no es cualquier pendejo físicamente. Y también te lo establecen que no es cualquier pendejo mentalmente. Porque dice, oye, soy ingeniero electrónico, cabrón. Voy a estar bien. Tengo un degree en engineering, electronic engineering. Voy a estar bien, le dice al güey, ¿no? Y luego siguiente escena, vendiendo helados, ¿no?
Ah, no,
Baskin
no.
Robbins siempre lo averigua, dicen los idiotas.
No, pero además, aparte, cabrón. O sea, después de eso, te queda claro que el cabrón estuvo en la cárcel no por ojete, no por deshonesto.
Claro.
Estuvo ahí porque no se aguantó la frustración de partirle la madre a un cabrón empresario.
A un Carlos Slim.
Ajá, exactamente, un empresario corrupto. Entonces, bueno, ahí te termina de gustar más todavía el pinche personaje.
Y el cabrón. Hecho de que, como en los cómics, porque en los cómics Scott Lang también tiene una hija, también estuvo ajá. En la cárcel. O sea, es muy parecido. La única diferencia es que en los cómics Scott Lang es padre soltero. Y aquí, pues, su hija está con su esposa, ¿no? Y su esposa está casada.
Con un policía bien ojal.
Con un policía que al principio es ojaldra y después no, después te cae bien.
Sí.
De hecho es un aliado después, ¿no? Entonces, pero bueno, me gustaría que platicáramos tantito del villano, este cuate, este actor que salió en House of Cards.
Cross.
Hizo una muy buena actuación en House of Cards, es un político víctima totalmente.
Y que también sale en The Strain, como el personaje principal.
Exactamente, pero aquí hace un papel de un güey muy desequilibrado, obviamente, un güey que no sabía... los efectos efectos de la partícula PIM y que está totalmente afectado.
Oye, me sacó mucho de onda porque dice Hank Pym, el casco es para no volverte loco cuando te vas a achicar con la partícula, pero este güey nunca se achicó con la partícula en esos momentos.
No, pero estuvo todo el tiempo, estuvo experimentando cómo hacerlo. De hecho, el arma que saca para matar al político en el baño es la partícula PIM, nada más que no está perfeccionada. Pero es la partícula PIM, le dispara y se hace un... Hay una cosita, un moco que limpia con un Kleenex y lo echa al bote. Pero eso le estaba afectando a este cuate el ser expuesto a la partícula PIM de esa manera.
Ahora, además...
Y el idiota no lo sabía, güey. Y después de tantos experimentos, tras experimento, tras experimento, tras experimento, para lograr pegarle al grano, ya estaba totalmente
pero afectado. También, yo creo que en la película es esa crítica a lo que te digo. Puede ser un genio, puede ser un chingón en lo tuyo y sin embargo tener cosas muy negativas detrás, con lo cual en vez de mejorar el mundo o mejorar tu vida, la vas a terminar tarde o temprano empeorando, cabrón. Pero, porque, a ver, ¿en qué momento, cuál es el resentimiento que tiene Hope y que tiene él con Hank Pym? Que en algún momento lo hizo a un lado, él se dio cuenta que la ambición le iba a ganar si le explicaba cómo funcionaba la partícula PIM. Entonces, el problema no es... La partícula PIM nada más aumentó ese desequilibrio. Ya estaba dentro de él.
No, y lo que más me gusta es esta marvelización de los héroes que siempre creó Stan Lee. Y es Stan Lee el que creó eso. El héroe dañado.
Ajá.
El héroe traumado.
Sí, sí, sí.
Y aquí lo tenemos en ambos, ¿no? Lo tenemos tanto en Scott Lang como en Hank Pym, ¿no? En Scott Lang tenemos un héroe con muchos defectos. Un güey que a la primera se va por el camino fácil y que...
Es buena onda, pero se va por el camino fácil.
Eso es lo que aprende. Eso es lo que aprende él durante la película. O sea que a no tomar el camino fácil, porque él hasta ese punto, él, en cuanto se ponían difíciles las cosas, el camino fácil, lo que se le facilitaba y era buenísimo, además, como ratero. Entonces...
Oye, y creo que eso es lo que hace también valiosa la película, aunque pueda parecer muy banal. Es algo que de repente yo luego le digo a mis alumnos, cabrón, porque me dicen, ay, que... Le digo, sí, cabrón, pero es que... ¿Quién dice que hacer las cosas bien o hacerlo bueno es lo más fácil? Al contrario, para ser una persona buena se necesita ser mucho más fuerte que alguien negativo.
Exactamente.
Lo que yo creo que es que, aunque es más difícil, es más complicado ser bueno, vale la pena al final del día.
Claro.
Entonces, bueno, se me hace algo muy interesante y muy chingón que esté en la película.
No, y me encanta la relación con su hija. Ah. Nos la establecen desde la presentación de la niña, en donde él le da un muñeco horrible. El padre Astro dice, ¿qué pedo con este cabrón que le está dando? Y la niña, ¡ay, qué feo! ¡Me encanta! Dice la niña. O sea, te das cuenta de que la niña idolatra a su papá, ¿no? A Scott Lang. O sea, lo tiene como... Y cuando viene la esposa y le dice, güey, es que ella ya cree que tú eres un héroe. Simplemente tienes que ser el héroe que ella cree que eres. O sea, todos esos diálogos me encantan. O sea, el hecho de que esta es una película chiquita que se enfoca en dos personajes principales con conflictos emocionales...
Con sus hijas.
Con sus hijas, los dos. Es lo que hace que me parece que es lo que le faltó a Avengers. Avengers es una película que está totalmente enfocada en sucesos. O sea, los personajes y lo que le sucede a los personajes pasa a segundo plano. Hay muy poco desarrollo de personajes. Entonces, creo que eso es lo que hace Ant-Man. El desarrollo de estos dos personajes, tanto de Hank Pym, cómo logra por fin vencer esa barrera con su hija Hope y decirle realmente cómo murió su mamá. Atreverse a decirle cómo fue que murió su mamá. Si es que realmente murió, porque no lo sabemos.
Ah, bueno, esta parte.
Hasta un momento pensé que al final iban a regresar.
No lo sabemos.
No lo sabemos.
Y por otro lado, el desarrollo de Scott Lang, cómo... se convierte en un héroe, de ser un tipo dejado que hace que se va por el camino fácil, se convierte en un verdadero héroe que hace lo que sea, venciendo los obstáculos que se le pongan enfrente, ¿no?
Y él
logra entrenarse para manejar una cosa que es tan difícil en unos cuantos días y logra hacer un plan para una cosa tan difícil en unos cuantos días.
Ah, no, y al final los dos logran una mejor comunicación y el aprecio de las personas que aman.
Exactamente, de las personas que más quieren, ¿no?
Sí. Entonces, de hecho, oye, es chido cómo ese es el gran logro de los dos personajes y no obtener más dinero, no recuperar su empresa, ¿no? Eso es lo que obtienen.
Hasta perdió su empresa.
Sí.
De hecho, o sea, el único hoyo que le veo a la película es...
Ash Goldo.
Si iban a destruir el edificio por completo, pues no entendí para qué molestarse en borrar los servidores, en robarse el traje y todo eso. Vaya, yo simplemente lo que hubiera hecho es simplemente hacer chiquito el edificio, o sea, destruir el edificio por completo desde un principio.
Mira,
y le quitar problemas.
No, lo que pasa es que...
Yo soy un pendejo.
No, aquí sí te voy a decir algo. ¡Deja de sobreanalizar las cosas, cabrón! No. Si déjame de estar jodiendo.
Si te pones,
coño,
a sobreanalizar, verías todos los usos benéficos para la partícula PIN que este güey le negó al mundo.
No, no mames, en serio. O sea, es increíble.
Otro que comienza con sus mamás.
Ahí está diciendo que
ya,
si empiezas con eso.
Me gusta la película, hombre.
Ahora, la parte de la inclusión de los latinos en la película me gusta mucho. Y el personaje latino me gusta mucho. Ese actor me cae muy bien.
De
y
la
sí
Peña.
Representa, aunque no representa a la comunidad mexicana, sí representa, creo yo, a la comunidad latina en Estados Unidos. Sí, así son los latinos en Estados Unidos. Creo yo, sí, o sea, obviamente caricaturizado.
Ah, sí, eso sí.
Pero
eso a mí me molestó un poco.
No, pero todos están caricaturizados un poco, así que no.
Lo ponen como una buena persona y lo ponen como una persona noble a pesar de todas las cosas difíciles que le han pasado en su vida.
Eso
a
sí.
Personaje, ¿no? Entonces.
Sí, ese momento en el cual dice: no, pues deportaron a mi papá, se murió mi mamá, y, pero tengo una pinche.
Pero traigo una camioneta. Y el güey, ok, chingón, güey.
Sí,
el H&M, güey.
No, y además, o sea, el punto en el que él se regresa a sacar al guardia de seguridad. ¿No?
Sí, eso sí, definitivo.
Entonces, y sí, pues vaya, el hecho del Yellow Jacket, que pues en los cómics todos sabemos que Hank Pym es quien tomó esa identidad de Yellow Jacket, y inclusive, y fue cuando Scott Lang se convirtió en Ant-Man, ni siquiera los demás Vengadores sabían si Hank Pym era héroe o villano cuando era Yellow Jacket. Estaba tan desequilibrado en ese momento, fue precisamente cuando el divorcio con Jean Van Damme y todo, o sea, fue una época muy difícil para él y pues sí, me gustó mucho la inclusión de Yellow Jacket, pero la manera en que convirtieron el Yellow Jacket en una idea totalmente diferente.
Eso es lo que me gusta también, ya lo dije en el podcast pasado, como hay cosas que respetan totalmente, pero otras que les vale madre, sí. Pero lo hacen de una manera muy inteligente, cabrón.
Están creando un universo totalmente diferente a los cómics, pero tomando las bases de los cómics, y que yo creo que vamos a tener en la próxima película de Avengers o en Civil War, vamos a tener un héroe viejo, que va a ser Michael Douglas, y yo creo que a lo mejor lo van a utilizar a Michael Douglas como...
Ojalá.
En escenas de
poca
acción.
Madre.
Sale... Oye, tiene que salir como el hombre gigante, que es el único poder que no le sacaron aquí, a gigantar las cosas.
Bueno, es que la película se llama Ant-Man, no Giant-Man, entonces...
Pero bueno,
yo pensé que iba a ser la última.
Pero bueno, lo último que quisiera platicar de la película de Ant-Man es simplemente la escena final, pero la final, que es la que nos conecta con Civil War. Es una película muy conectora, todo. Entonces, tenemos ahí al Winter Soldier, lo tienen Falcon y el Capitán América, y el Capitán América dice, no, pues aquí estamos solos, porque no le podemos hablar a Stark. Y mencionan una palabra muy específica, que dicen, los acuerdos, the accords, no lo van a permitir. O sea, ya nos dan a entender que Tony Stark ya está tratando con el gobierno ciertos acuerdos en cuanto a los metahumanos y a los Vengadores. Dice, los accords no lo van a dejar hacer nada. Estamos solos en esto. Y entonces ahí es donde dice Falcon, I know a guy.
Yo sé de un tipo, conozco un tipo.
Exactamente, ¿no? Entonces ya nos dejan entrever cuál va a ser la trama y cómo va a ser la trama de Civil War, ¿no?
Ajá.
Entonces es una película 100% conectora.
Ah, no, y además de que en algún momento mencionan al Hombre Araña, cabrón.
Mencionan al Hombre Araña.
El güey que trepa, el güey que se columpia.
Así es. Entonces, pues bueno, jóvenes. Pues bueno, pues eso es lo que tenemos que decir sobre Ant-Man. Creo que tal vez debimos dedicarle un episodio completo, pero pues tenemos 15 minutos para llegar al cine, así es que... Y somos...
Pedro Ajas.
Sabo Duarte.
Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Pedro, ya estamos en iTunes!
Y también estamos en nuestro sitio de Blogspot. Pongan
www.tribunaldelosupergüeyes.com. ¿Pero qué es iTunes? ¿Qué es que es para que nos pongan reviews en iTunes?
Ah, bueno.
Ríelo rápido.
Sí.
Pongan los reviews.
Y también tenemos pura pendejada en el Tumblr.
Pura pendejada en el Tumblr. ¡Tabo, qué hay en el Tumblr! ¡Rápido!
¡Tu video restaurado!
¡Qué
chingón! ¡Pura pendejada en el Tumblr, damas y caballeros! ¡Tenemos 15 minutos para llegar al cine!
¡Va a ser la misión imposible de hoy!
¡Pero 10 minutos de cortos! ¡10 minutos de cortos, damas y caballeros! ¡Nadie lo puede olvidar! Y pues ya saben, escúchenos en nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com, nuestro hermoso y moderno blog, tribunaldelosupergüeyes.com, nuestro Facebook, contacto directo, Tribunal de los Supergüeyes, nuestro Twitter, @supergüeyes, fotos de Tavo vestido de espartano, no hay nada más que decir, no offset, como decía Stan Lee, y pues muchas gracias por escuchar.
¡Disfrútenos con leche!
A ver, vamos a hacer una prueba de audio. Tavo, háblame al micrófono, por favor. ¿Cómo hablarías normalmente en el micrófono?
¿En el micrófono o en la vida normal?
En ambos.
Bueno, Mario, Pedro me acaba de dar una súper buena idea para una tira y no te va a gustar. Y la dijo llegando aquí y hasta ahorita me cayó el 20.
Ah, mira.
Y no me va a gustar porque me involucra, estoy seguro, ¿verdad?
Sí.
Claro.
¿Quieres que te la diga o te esperes, prefieres esperar la sorpresa?
No sé.
Pues mira, yo diría que mejor un punto medio.
Lo que haría, mira, simplemente si me molesta, lo que voy a hacer es quitarle mi amistad a Pedro del Facebook.
Además, bueno. No, hazla en boceto, enséñasela para que no pierdas mucho tiempo y ya, así como cuando yo comenté la que está involucrada en tu casa y que dijiste, no, eso no me
va. No, ¿sabes qué voy a hacer? Cuando la pongan en el Facebook y me etiquetes, voy a poner, ¡ah! ¡Me salgo de los super güeyes! ¡A la chingada todo! ¡Estoy ofendido!
Oye, Mario, si esta prueba de audio sale bien, ponla al final del podcast, cabrón.
De hecho, eso estoy haciendo precisamente.